Si hay algo que está sucediendo en este contexto histórico que estamos viviendo, que va a ser recordado en los anales de la historia como la corona loca,
sí.
Porque me gusta decir corona loca, como estamos todos locos, sí. Todos locos por un coso que... Ya hablamos que no me gusta el corona, ¿viste? No me gusta el nombre. Entonces es como...
Sí.
Estoy tratando de decir como... Sí, loco. ¿Viste? Una cosa, estoy tratando de conjugarlo, todavía no lo encontré. Pero es que estas ediciones del Cerebro de la Bestia van a venir con más ruidos, ¿no?
Sí, ruidos de fondo.
Porque cuando nosotros nos podíamos juntar, por lo menos teníamos un ruido de una sola calle. Ahora claro. Tenemos que convivir con el ruido de tres calles, de ruidos sí. De vecinos, ruidos de perros de vecinos, de perros propios. Entonces, de alguna manera, si bien nos tiene separados esto, también nos tiene más... como más ruidosos, nos tiene como más sí. Más atentos, como estate atento, Juan, el camión de la basura ahora está pasando a lo de la mañana. Es como, ¿qué carajo está pasando? Corona, sí, loco.
Sí. Al mismo tiempo yo el otro día escuchaba un podcast que arrancaba diciendo, bueno, y para la gente que lo está escuchando y no está viendo la versión en video, estamos cada uno en nuestras casas, y dice, en un momento dijo algo muy cierto que es, y no hace falta que explique más porque probablemente todos los podcasts que estés escuchando en este momento se estén escuchando raros. Y es verdad, sí, hice como claro. Un recuento y todos los podcasts que estoy escuchando se están escuchando raros.
Sí, distintos. Nosotros tenemos la ventaja igual de que todos nosotros por algún motivo u otro teníamos equipos para grabar en casa.
Sí, sí, entonces, también. Todos estamos preparados. Ya ha sido grabado así este podcast.
Sí.
En sus inicios.
Nos agarró con buenos micrófonos, con buen sistema.
No es la primera vez que hacemos esto.
No. Yo escucho otros podcasts que estaban acostumbrados a grabar siempre en persona. Entonces ahora están grabando con lo que pueden. Y se siente, ¿viste?
Radios enteras claro. Que intentan eso y fallan. Existe.
Claro, radios sí. Enteras, es verdad.
Sí, verdad.
Nosotros teníamos una
pequeña práctica. Hay algunos que se apropian también de eso y hacen con eso un lenguaje, ¿viste? Como
sí.
lo suelo ver. No voy a decir nombres de radios, chicos. Este no es un programa para estar bancando a los poderosos. Nosotros bancamos a los chiquitos.
Nosotros,
¿no?
Exactamente.
Sí.
Obviamente. Pero hay gente que es muy inteligente y utiliza todo esto que está pasando a su favor como una herramienta
claro.
Para generar nuevos lenguajes, ¿no? Lo cual es muy divertido y es muy inteligente de su parte. Pero la inteligencia no es algo que reine en el cerebro de la bestia, sí. No, para nada. Nosotros somos tres cabezas de termo nintenderos que venimos acá a alegrarles esta pandemia loca que estamos viviendo. En forma de una N gigante
de las mejores letras.
Se van a proyectar en su pecho directamente y tatuar ustedes mismos como Guy Pearce en Memento para recordar que la N no se mancha.
Exacto. ¿Te tatuarías vos, Juan, el logo de la Nintendo 64?
¿El logo de la Nintendo 64?
Si te vas a tatuar una N, creo que es la mejor.
Es la mejor,
no.
Sí, por eso dije la Nintendo 64.
No sé si me tatuaría el logo de la Nintendo 64. A mí lo que me pasa con los tatuajes es que a mí me gustan mis tatuajes como con apropiaciones culturales.
Claro.
Yo necesito sí. Que mis tatuajes de alguna manera ofendan a alguna cultura a la cual no pertenezco.
Está bien.
No, a mí lo que me pasa es que necesito que de alguna manera los tatuajes sean algo de un proceso muy personal, ¿no? Sean algo que me gustan a mí, que reflejen un momento, algún gusto de algo, pero que haya una marca de artista. No puede, yo nunca me podría tatuar un logo. ¿Entendés?
Claro.
O sea, loco, yo tengo tatuado una tortuga ninja, pero no es una tortuga ninja normal, no es una especie de recorte del álbum de figuritas de las tortugas ninja, no. Agarré, dije, quiero una tortuga ninja, encontré, digo, me gusta esta tortuga ninja, me gusta este lenguaje de ilustración, el oriental, el tradicional, con algo medio koi dando vueltas, quiero una fusión de estos para tener una pieza única. Entonces eso es lo que me pasa en los tatuajes. Si yo me tatúo un logo de Nintendo 64, tiene que ser como un logo de Nintendo 64
loco.
Fusionado loco. Con, no sé, con una ilustración de Escher.
Claro.
¿Entendés? Todo loco así, con perspectivas imposibles y cosas así. Tiene que haber una vueltita de tuerca para eso. Porque primero, no es un tema anticapitalista de no me voy a tatuar una marca jamás, porque no, obvio que no va por ahí, pero sí por un tema más de, che, quiero que sea algo mío, Claro. No es algo que salga, que haya salido de mi cabeza. Digo, tampoco es muy creativo, claro, decir, che, voy a hacerme a Tortuga Ninja y a Destructor en estilo oriental. No, no es muy creativo, pero el resultado final era algo que yo quería. Claro. Era algo que estaba buscando.
He visto personas que se encuentran y dicen, ew, y tienen el mismo tatuaje. Los vi.
Claro.
No está bueno. Adelante eso. Mío, no, no, no está bueno. Porque además no era,
que te pase eso.
No era un logo. Si los dos tenían un logo, decís, bueno, es un logo. Estamos en esa. Salió bien. No. Era más algo así como un animal con unos puntitos, como que daba una intención de tatuaje de, che, este tatuaje es más o menos único, y no, y es feo.
Claro. Sí, yo por lo general, a mí el tema de los tatuajes es algo que me costó mucho tiempo tratar de decidirme qué es lo que quería. Estuve dando vueltas años y años.
Y no es fácil, ¿no?
Y no es fácil, hasta que al final es como tomás la decisión, decís, si no lo hago... No lo termino más. Entonces terminé como cayendo en algunos lugares que me gustaban, que era como siempre lo oriental, a mí siempre me gustó. Entonces tomé esa decisión de ir hacia ahí y eran como fusiones, ¿no? Y dije, me gustaba mucho, era como uno de mis juegos favoritos de cuando yo era pibe, era el Mighty Final Fight, y una de las cosas favoritas del Mighty Final Fight que tuve toda la vida era el diseño de Sodom, el samurái con los eyes. Y dije, quiero ese bicho, ¿no? Quiero a Sodom, que es este samurái todo armado que tiene dos eyes ahí, que se pelea con los personajes. Y empecé a encontrar una vuelta, encontré otras ilustraciones dando vuelta. Dije, voy a meterle esta libélula que vi, porque tenía mi banda favorita en ese momento, era Cogida en Cambria, que su no era su logo, pero era su imagen de portada, era una libélula, y decidí poner una libélula dentro del diseño de la máscara, ¿entendés? Como hay un montón de decisiones como personales que hacen que yo me apropie un poco de lo que está pasando ahora en mi cuerpo. Entonces es un poco las decisiones, ¿viste? Como puede ser cosas referidas a la cultura pop, pueden ser un montón de cosas, pero siempre tiene que haber algo que diga
propio,
no solo distintivo, sino también propio. Sí, claro. Y
si vamos a
tampoco
esta
da
situación
como que terminemos como una cosa tipo de chicle bazooka, ¿no? Donde tenemos todos el mismo.
Si vamos a esta situación de que viene un extraterrestre y dice, Juan, si encontrás un hueco legal para este juego, destruyo a Nintendo de la faz de la Tierra y a tus padres. Y te tenés, sí, que tatuar un logo.
¿Me tengo que tatuar un logo?
De Nintendo.
Uy, qué buena pregunta, Uli, boludo. Tremenda pregunta.
Si no, desaparece Nintendo de la faz de la Tierra y tus padres.
Tremenda, puede ser de un juego, puede ser de qué.
Tenés que googlear Nintendo logo y tiene que aparecer.
Ah, ok. Me gusta. Ah, pero tiene que ser. Ah, si yo pongo Nintendo logo, tiene que ser algo de relacionado a la Nintendo, entonces.
Puede ser el logo de Game Boy Advance, sí, sí. Puede ser la N que le gusta a Afro, puede ser los cosos de Switch, por ejemplo. Que ojo, no están tan feos.
Ojo.
No, está bastante bien. El logo de la Wii. No
yo lo que la estoy U viendo. Del logo de Wii U, si estás como muy en una.
¿No? Es clásico el Nintendo.
Creo que. Y esto es como. Me tatuaría el Family Computer con todas las letras japonesas.
Bien.
Entero.
Bueno, es una buena elección.
Eso haría. Tengo que decirte que aparece recién en la décima fila de la googleada de Nintendo Logo. Más o menos, para que te des una idea.
Sí.
Pero aparece googleando Nintendo Logo.
Y, no, y eso que no te estoy haciendo la fácil que podría haber hecho, que es porque, che, mira, boludo, está el logo de Metroid, está el logo de Zelda, viste, cosas como que serían un poco más entendibles.
Claro. No, también está el logo de Sega con la tipografía de Nintendo, el logo de Nintendo con la tipografía de Sega, pero chistes, se entiende que no, porque claro, los extraterrestres matan a tus padres.
Pero bueno, Family Computer me parece que juega, ¿eh?
Sí,
es está de muy mejor. Bueno, porque es muy. Es muy 80 japonés, es como muy city pop este, claro, este logo.
Es medio city pop, medio que da la vuelta. Ahora tengo ganas de hacérmelo. Sí, sí. Pero está muy bien, está muy bien. Vos, Uli, ¿qué te tatuarías si te digo, Uli, en este momento tengo una pistola en tu cabeza? Vas a morir.
Tenés
que tatuarte.
Sí.
Tiene que ser algo relacionado a Nintendo. Pero yo te trasciendo un poco la idea de te iba a aparecer una habilidad y te dijo, tiene que ser cualquier cosa, lo que sea, pero tiene que ser solo Nintendo y exclusivo de Nintendo.
Chan, chan, chan. Y buscaría, googlearía alguna de las imágenes del principio de Super Metroid. Medio pixelado.
Sí.
Consigo un artista que me haga como los píxeles, que queden como que me los imprimí y quedan. A ver, alguna de las imágenes del principio. Que las tendría que ver, porque no se acuerda de memoria, pero esas falsas cutscenes.
Sí, sí.
Una de esas.
Está bien.
Tipo el casco de Samus, ponele.
Ponele el casco de Samus sin las palabras adelante.
O ¿en 16 o en 8 bits?
En 16.
Está muy bien, Uri. Está muy bien. Esta te la banco. Igual te la hice muy fácil, me parece.
Y había un hueco legal que era que se abría bastante.
Sí. A ver, Afro, a vos te la voy a complicar.
Dale.
Vengo, ¿no? Pongo a toda tu familia ahí apuntando y te digo, soy un extraterrestre, Afro. En mis manos tengo un láser vaporizador. Digo, sí. Y si te tienes que tatuar la peor imagen que encuentres si pones Nintendo Tattoo.
Oh. A ver, para no hacerlo muy...
La peor.
Vas a tener Bat Tattoo. Si puedo tatuar, van a parecer que están buenos.
No, pone Nintendo Tattoo, hay unos cuantos horribles.
Sí, hay bastante feos. Uf. No quiero retrasar mucho esto, pero necesito que se... Acá encontré un Mario.
Viste el mismo.
Pasalo por Discord. Creo que estamos mirando los tres el mismo.
Es claramente están viendo este.
Descríbelo, Afro.
Yo les voy a describir. Es un Mario saliendo de una cañería con un hongo en la mano. Y un hongo con cruces en vez de ojos.
Uh-huh.
Y vomitando. O sea, el hongo está vomitando. Tiene cara y está vomitando. Y Mario a la vez tiene la cara tipo troll face. ¿Se acuerdan del troll face ese meme del 2006?
¿Sabes qué? Es un personaje de Mono Mario. La cara de Mario en este momento.
Sí. Es como... Es horrible. Y creo que no voy a encontrar uno más feo que este.
No hay más feo que este. Definitivamente es el más horrible.
Me gustaría saber por qué esa persona se tatuó eso y en una rodilla encima. Tipo, es como...
Yo creo que fue un error.
Estaba borracho.
Algo salió mal.
Sí. Esas cosas, esas cosas se cometen bajo alguna sustancia, amigo. No es tan así. Sí. Hay algunos tatuajes nintenderos muy lindos acá, ¿eh?
Ay,
sí, vamos a hacer el siguiente call to action a toda nuestra querida audiencia. Que nos compartan a través de Twitter, @labestiapod, o en Instagram, mandándonos un demo. Sus tatuajes nintenderos, creo que ya lo hemos hecho, este call to action. Y la gente ya nos ha compartido, pero el público se renueva constantemente.
Sí,
compártannos sus tatuajes nintenderos y nosotros vamos a ver. Y lo vamos a catalogar del mejor al peor.
Mira,
sí, en un episodio especial.
Tienen que subir una story y etiquetarnos.
Exactamente, etiqueten @. Pero en toda esta intro no solo vamos a estar llenando de pelotudeces falopas, sino que estuvimos haciendo cosas realmente relevantes para el mundo nintendero, chicos. ¿Ok? Pasaron cosas, y no todas esas cosas es solamente Animal Crossing, porque a pesar de que yo tengo dos colegas que son pseudo periodistas muy irresponsables, que en ningún momento dijeron, che, tenemos que hacer esto porque es lo que deberíamos hacer como pseudo periodistas y revisar las cosas para traer buen material, cargar de material, no lo hicieron. Pero yo, como soy una persona, viste, como con integridad de pseudo periodista, y porque no tenía el Animal Crossing, probé los demos. Los demos de Trials of Mana y de Bravely Default 2. Vamos a hablar primero del Trials of Mana.
Estás muy emocionado.
Sí, sorprendentemente es una demo bastante larga, chicos. 3 horas estuve jugando. Tres horas y pico. Es un montón.
Es de las demos que te guarda el save.
Es de lo que te guarda el save, en teoría.
Es tipo, este es el principio Bravely del
Default,
juego.
Creo que Bravely Default no. Bravely pero Trials of Mana, sí.
Bien.
Trials of Mana, sí. Trials of Mana, creo que lo hablamos ya en el episodio pasado, pero es el Seiken Densetsu 3. El juego que salió en 1995, exclusivo para la Super Famicom. Nunca terminó de llegar al occidente. Sí había llegado las entregas anteriores toda la saga Mana. ¿Cómo le dicen? Chronicles of Mana, ¿no? Acá le pusieron el compendio de todos los juegos. ¿Cómo le pusieron? Como...
¿Sabes que no sé? No, ni idea.
Tiene un nombre como el compendio de todos los juegos de la saga Mana. Que se editó hace. Collection of Mana le pusieron. Ahí está. Collection of Mana, que se editó ahora hace relativamente poco para distintos formatos. Este juego va a salir también en PlayStation 4, no es un juego exclusivo de Nintendo Switch. Y cuando lo empecé a jugar dije, no sabía, no me va a gustar esto. ¿Por qué? Inicialmente el juego es un JRPG de PlayStation 3, o sea, es un juego que técnicamente está muy por debajo a lo que estamos acostumbrados a jugar en el género. Está muy por debajo de un Xenoblade Chronicles o de un Dragon Quest 11, pero se parece mucho en decisiones artísticas al Dragon Quest 11. Pero son cuestiones exclusivamente técnicas esto, que no sé, estoy buscando videos de PlayStation 4 y la verdad que no noté demasiada diferencia, pero se nota el downgrade gráfico que tienen que hacer para forzar este juego en la Switch. Claro. Básicamente Trails of Mana es un juego de anime, ¿viste? Es como tiene muchas similitudes a nivel artístico en el Dragon Quest 11, ¿no? Paletas de colores, no sabía que iba, personajes.
Iba a salir también en Play 4, un bajón eso.
Sí, sale en Play 4 también. Estoy seguro. Es un bajón. Porque estoy buscando comparativas.
¿Por qué bajón?
Y porque significa que lo que dice Juan, que la versión de Switch se va a ver bastante...
Yo creo que se va a ver bastante mejor. Estaba esperando mi Digital Foundry video separando uno del otro, no lo encontré. Pero bueno, este juego lo empecé y dije, uy, la gran flauta. Hay un montón de decisiones que parece como de un juego de una o dos generaciones atrás, ¿no? Sí. Está bien, estamos hablando de un juego que es un remake de un juego de 1995, pero bueno, con todo un aprendizaje de todos los años recorridos de videojuegos hasta el día de hoy. ¿Qué pasa con este juego? Este juego se va volviendo, no sé si se va volviendo mejor, pero te empieza a gustar más a medida que le vas dedicando un poquito más de tiempo. Bien. El golpe inicial no fue tan positivo, y el juego, o por lo menos la demo, te da a elegir tres personajes, ¿no? De un compendio de creo que seis, donde cada uno son personajes que tienen una personalidad distinta y también una clase distinta. Yo fui por como una especie de decisión media polémica. Fui por la maga y fui por la healer, y el tercero creo que fui por lo que es el equivalente al arquero de este juego, que es una lancera, ¿no? Que es la que tiene Reach de alguna manera.
Revolea lanzas.
Claro, hice un team de chicas, ¿no? Y el juego arranca con la historia de cada uno por separado. O sea, básicamente Trails of Mana tenés estos, creo que son seis personajes o un poco más, o siete, si no me equivoco, que sus historias se van a ir cruzando a medida de que vas jugando. Vas a ir recolectando personajes, pero cada uno es el protagonista de su historia. Algo muy similar a lo que había planteado el Octopath Traveler, ¿no? Claro. Como arrancas con un personaje, te vas a encontrar con los otros, pero cada uno tiene una historia que tiene que resolver, y lo va a resolver a través del poder de la amistad y cosas así. Pero lo que pasa entre esos manas a nivel historia es que todos tienen el mismo objetivo. Todos los personajes tienen como un obstáculo en su historia, en su vida, que se soluciona a través del mismo objeto, que es la Sword of Mana. Y el personaje que elegí yo, que es la maga, que estoy tratando de acordarme el nombre y no me acuerdo, es una pendeja de mierda. Es insoportable. Es realmente insoportable.
No querés que gane.
¿Qué decías, Afro? Perdón, que se te cortó en ese momento.
No, digo, no querés que le vaya bien, no querés que gane.
Claro, no es que no querés que gane, es como... Es intensa. Claro. Es un personaje intenso, ¿viste? Como medio insoportable, caprichoso y todo eso, pero en la backstory te explican por qué. Es una pibita ignorada desde la infancia por su madre, que es una reina, y es una piba que viene de un largo linaje de gente con poderes y magos, que ella no tiene ningún tipo de talento. Entonces elegí la maga que no usa magia.
No.
En el juego. Sí. No. Que obviamente Chico. El camino del héroe te va llevando al aprendizaje, de alguna manera.
Bueno.
El personaje se llama Ángela. Elegí a Ángela, elegí a Charlotte y creo que elegí a Race, creo que era. Sí, porque el protagonista, que es como el Goku, se llama Duran. Hay un personaje que es el como el Rogue, que se llama Hawkeye, mal. Se llama Hawkeye.
Mucho.
Y después hay un hombre lobo que se llama Kevin. Y Charlotte, que es una niñita, que es la sí. Healer.
Para.
Hay un hombre lobo que se llama Kevin, boludo.
Listo, es el mejor personaje.
No lo elegí por... No. No, se viste como árabe, como Aladdin.
Qué lástima. Si tenía jeans, ya está.
Es un pibe que se transforma en hombre lobo. Entonces, cuando empezás, el juego ya directamente te hace muy rápidamente una especie de prólogo de cada uno de los personajes que vas levantando. Y yo arrancás jugando solo. Y básicamente tenés que ir a buscar la Sword of Mana porque tu vieja te quiere matar. Es así, tu vieja dice, che, se está pudriendo todo. Hay un personaje que se llama el Crimson Wizard, que es como el consejero de la reina, y dice, che, está todo re mal, y nosotros para que las cosas estén bien necesitamos la Sword of Mana. Pero para necesitar la Sword of Mana vamos a tener que hacer un sacrificio. Vos, nena, no servís para nada. Y tu vieja dice, sí, si sos una pendeja de mierda, no servís para nada. Vas a tener que morir.
No.
Y es como, se pudre todo, se vuelve todo recontra oscuro. Y la piba dice, yo me escapo. Pum, primer indicio de que la piba tiene poderes de verdad. Teleport y desaparece. ¿Viste cómo? Y es como algo activado por sus poderes. Y a partir de ahí empieza la aventura de empezar a recorrer distintos reinos, distintos pueblitos, donde decís, ¿qué carajo hago? Pues la piba dice, ¿qué hago ahora? Y empezás a recolectar información y sabes, che, tenés la posibilidad de ir a buscar la Sword of Mana que te va a dar el poder que tu vieja necesita y vos le vas a poder demostrar a tu vieja que valés la pena. Y en esa odisea vas recolectando el resto de los personajes. El juego se ve, como les decía, como un Dragon Quest 11 downgrade, como un poquito más abajo, con un montón de cosas que es como, che, boludo, esta vasija ni se mueve, ¿cómo puede ser que este escritorio sea tres veces el tamaño de mi personaje? ¿Viste? Como unas cosas fuera de escala, un vicio como de otras épocas que hacen un poco de ruido, pero a medida que lo empezás a jugar... Te empezás, no sé si encariñar, pero empezás como a esas decisiones que eran raras al principio, que te transportaban a otra época, como un juego de hace 5 o 10 años, las empezás a pasar por alto porque tiene dos puntos muy fuertes este juego. Los diseños de los personajes son muy lindos, o sea, tiene como un mundito de anime que está muy bien logrado, es muy divertido. Claro. Tiene un voice acting medio cringy que a mí me divierte mucho, eso en los juegos.
Oh, odio, no,
pero si lo pones en japonés... El voice acting está fantástico.
Y obvio, sí.
En japonés el voice acting es fantástico. Yo tengo como cierto como apego al voice acting yankee medio cringy.
Los odio.
Los personajes para mí tienen mucha onda, pero son muñecos. Son muñecos como... El pelo no se les mueve, boludo. Son un muñeco de Goku, ¿entendés? Claro. Es como es eso. Pero tenés que entrar como más o menos y decir, che, dejo que esto pase. Más o menos que al Dragon Quest 11 le pasaba más o menos lo mismo por momentos, ¿viste? Como...
Más o menos, no, pero tenían...
Apenas, ¿viste? Pero porque le pusieron un poquito más de onda. Dos apartados que tiene esto muy interesantes es... uno, le puedes cambiar la banda sonora por la banda sonora clásica, pero la banda sonora a mí no me parece tan buena tampoco de este juego.
¿La nueva o la vieja? Decís,
no, ninguna de las dos. Es como, claro, no me encuentro con temas muy memorables, claro, ¿viste? Con cosas así. Y algunos, cuando lo escuchás en la versión vieja, es un quemagorra total.
¿Vos el original lo jugaste?
Sí, lo jugué. Lo jugué Fan Emulated.
Bien. Claro, porque no existía la traducción, ¿no?
No, solamente de fans. Okay. Pero lo que tiene, y el punto fuerte, y lo que me sorprendió, es que es muy divertido el combate.
Bien.
El combate de este juego es muy divertido y es muy parecido al Final Fantasy VII Remake a nivel de combate.
Ah, mira, o sea, entonces podemos asegurar que no es apretar A y nada más.
Tenés dos botones de ataque, combos, que es que haces intercambiando los ataques, y un botón de magias que las vas equipando, y algunas magias son incluso combos que puedes ir conectando. Entonces vos puedes hacer un combito de los tres botones, ataque débil, ataque fuerte, y después meter un special que es con la magia, en realidad. Entonces vuelve bastante divertido. Al principio el juego es muy fácil, re poco desafiante, pero va escalando de a poquito. ¿Viste? Como al principio tus enemigos son unos Pikachu re lindos que decís, ¿por qué tengo que matar esto? Y dicen, porque video games. Pero a medida que vas escalando en el juego, se vuelve cada vez más divertido. Es un juego que va a salir $50 este. No sé si lo valen, para mí es un juego de 20 a 40 dólares con toda la furia. Pero lo que jugué, las 3 horas que le dediqué a este juego, me sorprendió lo bien que lo estaba pasando. A pesar de que mi approach principal, viste, cuando el primera impresión fue como, este juego tiene un montón de problemas. La historia es inexistente, chicos, hasta ahora. Todo lo que probé, la historia es como, yo ni me acuerdo cómo era la historia, si la historia del Seiken Densetsu se ponía mejor. Es un juego que más o menos recuerdo debe estar entre las 30 o 40 horas, el original. Lo que sí estuve viendo es que las cosas me acordaron una recreación uno a uno del juego. Es como súper fiel al juego original. Súper fiel. Con todo lo que eso implica, ¿eh? Es como a nivel historia. Entonces,
no
como.
Es tan buena noticia.
Claro, es como tenés que bancarte algunas cosas medio como old school del relato. ¿Viste? Claro. Como. Pero la verdad que es muy disfrutable. Los invito a probar la demo, a tratar de pasar esa barrera inicial, como es como un golpe medio como intenso, decir, ay, tiene muchos vicios viejos. Porque vale la pena, ¿eh? Me encontré con algo bastante entretenido, es muy colorido, es un juego muy colorido. Y con un combate que a medida que vas avanzando parece que se vuelve cada vez más profundo. Esperemos que la dificultad lo haga, porque el juego por ahora viene re fácil, es muy fácil. Por otro lado, estuve probando el Bravely Default. Hoy bien. La demo creo que dura 2 horas, yo estoy 2 horas y pico y no llegué al jefe del nivel. Estoy nomás del jefe del la demo, que es donde ahí en teoría termina. Y Bravely Default es como la secuela del 1. No sé si puntualmente están muy conectados, pero hay como una cosa medio espiritual. Básicamente el Bravely Default es universo loco, 4 cristales elementales, están perdidos en el mundo y cada uno está haciendo estragos en distintos reinos. Vos, claro, y tus compañeros tienen que ir a detener las cosas locas que están pasando con los cristales. La demo arranca en un pueblito, que es como una especie de pueblo árabe, que está inundado por el cristal del agua. Y vos en el juego tenés que agarrar y decir, che, el cristal del agua está por acá, tenemos que buscarlo. Y tus personajes son Seth, que es como un paladín, medio salame. Tenés medio Adel, cual, que también. Es medio squall, es verdad.
Por ahí depende, pero sí.
Creo que es Adel el personaje, que creo que es como una pibita, que es como una acompañante, una mercenaria. Tenés a Elvis, que también es como otro mercenario. Y tenés a una princesa, que no me acuerdo el nombre.
Gloria.
Ahora. Gloria, ahí está, gracias. Gloria. Entonces ya el juego arranca con una partida de 4 de entrada. O por lo menos la demo arranca con una partida de 4 de entrada. Con cada uno de los personajes, hablando, teniendo su personalidad. Tiene muy buen voice acting en inglés este juego. No le pude cambiar a japonés durante la demo. Tampoco, el juego arranca y ya está en inglés. Y estás, arranca. Y en algún momento dije, che, ya fue, lo dejo acá.
Ya estoy acá.
Y se acabó. Está bien, el personaje de Elvis es como medio irlandés, escocés. Como super over the top. Y el resto está más o menos bien. Pero bueno, lo que tiene este juego es que se ve espectacular.
Sí.
Ah, sí.
Las ciudades tienen como un tratamiento de 2.5D, todas ilustradas, con profundidad, que parecen maquetitas, parecen pop-up books, ¿viste? Esos libritos que vos abrís, claro, y que te salen las como los dibujos,
sí, los
hacia arriba,
sí,
hacia arriba, y en realidad son planos, ¿viste? Son dibujos planos, pero la profundidad se la da a través de poner un plano sobre otro. Es muy lindo cómo funciona esa técnica en el mundo. Sé que la gente de Square Enix, sí, y este equipo, que no me acuerdo cómo se llama, si es el Bravely, sí, Default después... Team, tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama. Sí, creo que sí, ¿eh? Desarrollaron un engine directamente para este juego. Y se nota que es algo como que está muy pensado para que Silicon Studios, el original, el del 2, no sé cómo se llama el estudio, pero no importa. Está como muy pensado para que funcione bien en este juego.
Claro.
Tiene, incluso había buscado el nombre del engine y todo. Me olvidé todo, no importa. Lo interesante de todo eso es cómo convive esta cosa de 2.5D con las cosas 3D, porque te llevan a un lugar del gráfico prerenderizado y el modelo 3D de vieja escuela que decís, ah, todavía sirve esto, y sirve un montón, porque queda re lindo.
Claro.
Y después cuando salís de las ciudades te encontrás con un overworld más en 3D, ya todo como...
Gira la cámara, claro.
Sí, gira la cámara. Lo que tiene este juego es un diseño de enemigos, de villanos, de mobs, que es brillante. Sí. Lo bien que se ven los bichos en este juego
es que es fantástico. Eso es lo que sorprende. Tienen un nivel de detalle que no esperás. No es que es increíble, pero no lo esperás. Es un poco mejor. Y los personajes también en la pelea se ven lindos. ¿Viste? Como que tiene un nivel de detallecito y de brillo.
Bueno, yo tengo un problema muy particular con los personajes. Que por más de que parezcan lindos, son los diseños de personajes me parecen como aburridos. Son personajes que no demuestran emociones. No tienen capacidad porque son muñequitos. Son unos muñequitos sin características. ¿Viste? Como cuando se labura medio chibi en algunos otros lenguajes. Chibi es cuando son chiquitos y gorditos y esas cosas. Se los carga a veces con emociones. Estos son muñecos inertes directamente. Sí.
Parecen, a mí me hacen acordar mucho a la versión Pocket Edition de Final Fantasy XV, que no está bueno.
Exactamente eso, Uli.
Es que es esta misma arte de los chibis de Final Fantasy. O sea, si jugás al War of Final Fantasy o al Final Fantasy Tetrim, el de música, son así también. El Heroes of Light también es así. Sí, la verdad que sería mucho más lindo si... ¿Viste el artwork? ¿Algún artwork de este juego? Tipo como están dibujados los personajes así.
Sí, es que no son chibis.
Sería mucho más lindo si... Claro, si fueran así serían más lindos.
Sí, por eso. Entonces es como que me cuesta muchísimo como que me genere alguna emoción un juego donde el personaje es un muñeco sin ningún tipo de característica. Sí, los personajes tienen su personalidad, uno es más canchero que el otro y todo eso, pero la verdad que no lo pueden transmitir. Con ese diseño de personajes no lo pueden transmitir. Pero más allá de eso, lo interesante de este juego es el gameplay. El Bravely Default 2 tiene un sistema de jobs a lo viejo Final Fantasy, donde cada personaje, las stats, te chupa un huevo. Leveleás los jobs y vos le podés asignar la job que vos querés, una job y una sub-job a cada personaje. Entonces vos podés hacer cualquiera un paladín, podés hacer cualquiera un mago, cualquiera un healer, cualquiera un monje. El juego en este momento, en la demo, te deja hacer creo un Black Mage, White Mage. Creo que le dicen Vanguard, que es como básicamente un paladín, y un monk, ¿no? Que más o menos se lo da siempre al mismo personaje, ¿viste? Porque sabes más o menos sus características, decís, y este tiene más pinta que es un mago, por cómo se viste, por cómo.
Esta pibi, la princesa es una maga blanca, tipo,
claro, que ya pero, sabes que... pero se lo puedes hacer a cualquiera, eso es lo que tiene interesante. Y vas leveleando los shops, y a medida que levelean los shops, van aprendiendo habilidades. Entonces vos podés ir cambiando. Si querés tener tres magos, podés tener tres magos. Te va a costar un huevo todo, pero podés hacerlo. Y lo interesante también es el tema de tener una subclase, un subshop, que te permite ir aprendiendo también de otra clase al mismo tiempo. Y hay una clase muy interesante que tiene, que se llama Freelancer, ahí, que tiene habilidades que es como son muy específicas, que por ahí, por ejemplo, es de más de detección, más de metagame, más de che, habilidad, aprender las habilidades de este enemigo. Entonces son un grupo de habilidades que no tienen nada que ver con ataques, sino que son más de stats, de aprendizajes, de ítems. Está interesante eso.
Claro. Para complementar otra.
Dato que yo no había visto, pues yo no me había metido a cambiar los jobs. Jugué muy, muy poquito apurado la vez pasada para ver cómo se veía. Y ahora me metí. Y cuando cambias los jobs, cambia la ropita.
Cambia la ropita.
No es menor.
Exactamente.
Sí, eso es clave. Eso, todas estas cosas ya pasaban en el 1, en el primer Bravely Default.
Y es muy lindo cómo te digo, el diseño de las ropitas está buenísimo.
Sí.
Está buenísimo. El juego se ve muy, muy lindo. Está muy bueno. No se cae un solo frame en ningún momento. Lo que tiene este juego, chicos, es que es re difícil. La demo es re difícil. Sí. Es un juego para grindear a lo pavote.
Igual te aclaran al principio eso.
Sí, un montón.
La demo es un poco más difícil para que puedas apreciar el sistema de combate más avanzado, que el juego va a tener una progresión un poquito más.
Por eso, pero te digo, es al nivel, es injusto,
¿Ah, sí?
Es injusto. Mi primer approach de salir afuera fue como, me salgo, doy dos pasos y viene un lobo y me empieza a correr, me arranca la battle y son seis lobos. ¿Tres? Seis. Y vos ahí tenés que decir cheque y ahí tenés que usar el skill del freelancer, usar el examen para que el chabón te diga, che, los lobos son débiles al fuego. Porque vos podés usar, tirarle fuego, te va a tirar que si es critical o effective, pero en ningún momento te lo va a decir.
Ah, ¿entendés? Si no lo analizás.
Claro. Gasta el turno, maestro. Te va a decir el juego. Gasta el turno.
No, pero Juan ya me había dicho que no.
Claro. Después de todo eso, te cagan a palos. Y tenés a dos de tu team muertos. No tenés un Phoenix Down, no tenés nada que te ayude a levantarlo. Tenés que irte al pueblo. Y cuando querés ir a decir, che, me voy a Lynn a ver si me tiro un rato y se recuperan mis personajes, te dicen, no tenés plata, amigo. Y vos decís, ok, voy a tener que vender un arma. Y tenés que vender un arma.
No, un montón.
¿Entendés? Y vendiste un arma. Y tenés un personaje por ahí, un turno, sin un arma. O una pelea, o dos peleas sin un arma, lo hiciste Monk para que pelee con los puños. ¿Entendés? Lo hiciste Monk para que pelee con los turnos. Son un par de turnos, agarrar un poco de guita, recuperar el arma que perdiste, ¿no? Y decir, aprendí, algo aprendí de todo esto.
Son claro. Básicamente ustedes en la bestia rol.
Somos nosotros en la bestia rol. Somos nosotros en la bestia rol, así es. El juego es muy difícil. Una vez que empezás a grindear y decís, ok, voy a gastar tiempo, se acabó. La dificultad se acabó. Se acabó. Pasa eso.
Y bueno, como cualquier RPG.
Sí. Como cualquier RPG, menos con el ¿cómo se llama? Operancia, que es todo al revés, boludo.
¿Todo sufrir?
No, es todo sufrir y no es cero grindeo. No podés grindear en ese juego. No respawné a nadie.
Ah, claro.
Entonces, el golpe como de dificultad es como... Olvídate, amigo, vas a grindear. Tiene cosas muy interesantes en el sistema de batalla, de esto que tenés la opción del Brave y el Default, que básicamente el Default es la carga de turnos. Si vos pones en Default, tu personaje se cubre y lo que gana es BPs, que son Brave Points, que vos podés acumular para el próximo turno para hacer dos ataques al mismo tiempo. Algo muy parecido a lo pasado en el Octopath Traveler, que ibas como cargando... Sí. Instancias de ataque, acá pasa más o menos lo mismo. Pero es una decisión que tenés que tomar vos. En Brave Default creo que se cargaban a medida que ibas realizando los ataques.
No, era igual.
¿Es exactamente igual?
No me acuerdo tanto. ¿En Brave Default?
Sí. No, en el Octopath.
Es exactamente igual.
En el Octopath lo que tiene es que si vos tenés tres cargados y atacás, pega tres veces o hace una magia que es tres veces más fuerte. Acá puedes hacer tres cosas distintas. Puedes curar, pegar y...
Exactamente. Examinar. Lo que pasaba en el Octopath, creo que eran como... Lo podías lograr... lo ibas acumulando con tus ataques. No tenías
Se carga con un turno normal.
Sí, claro, sí. Con un turno normal. Acá tenés que decidir cubrirte para poder cargar el battle...
Te cuesta más.
Sí, pero es más interesante los combos que podés hacer después, claro, intercalando distintos tipos de ataques. Está bueno, claro, eso. Pero obviamente cuando llega un momento empezás a spamear a lo boludo. Eso es lo, claro, que tiene. Entonces como la inteligencia... Dura poco en esos momentos. Es como muy difícil al principio y te tenés que poner muy pillo al principio y después es como spameás. No está tan mal.
Vos incluso lo que puedes hacer en el Bravely Default, no sé si en el 2, en el 1 podías, que es vos puedes arrancar la pelea y decís, voy a usar 4 Braves de una. Ta, 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 ta. El tema es que cuando quedas en negativo son turnos que no puedes hacer nada. Entonces son 4 turnos seguidos que ataca la máquina. Entonces, si le calculaste mal y no lo mataste al bicho en eso, son 4 turnos que no haces nada y te cagan a bife.
Podés hacer eso porque recién jugando mal perdí así.
Sí, sí, lo podés hacer. Tenés break points negativos también. Pero bueno, está re interesante este juego. La verdad que me gustó. La verdad que lo que me pasa es que, boludo, si me tengo que quedar con el Trails of Mana, que sus personajes son muñecos, todos duros, pero tienen más emoción que esto, que la verdad que a nivel del juego parece mucho más interesante que el Trials of Mana, porque traen cosas más de innovación, es como parece un sistema mucho más profundo y todo eso, y solamente porque no me gusta el diseño de un personaje, es como uff, boludo, es un, para mí es un pifie enorme, el diseño de estos personajes es un pifie, pero garrafal. Yo supongo por ahí entras con el, si estás muy involucrado en el gameplay, por ahí entras medio en términos con el que el tema de los personajes es como...
¿Habrá un guión, una historia que te lo lleva a querer?
Hasta ahora la historia es como inexistente, es como cristales. Sí.
Claro, como... cristales. Sí,
a mí por lo que decís me parece que la demo es como... No creo que esté ni siquiera en el juego final.
Es probable que no, al principio hay un mensajito loco que dice algo así como... Che, esto...
Sí, porque ya tenés los cuatro personajes de una, tipo... No creo que sea así el juego entero.
La verdad que...
Porque en el tráiler te tiraban una cosa como que se conocían y como que el pibe aparecía en la playa, tipo, no sé.
Sí, puede ser. También hay mucha diferencia en el tráiler que vimos anteriormente, el primero de todos, que con este juego y con el tráiler que vimos ahora. Es como... Parece otro juego.
Yo con el primer tráiler me acuerdo que era... sentía que habían tirado a la basura todo lo que habían ganado con Octopath. ¿Entendés? Y era como, y ahora están haciendo otra cosa que no tiene nada que ver. Y viendo este, ves unas cosas en el diseño, en el este efecto maquetita, que decís, che, rescataron unas cosas. No están en la
Claro.
Tampoco
se bueno, la, tan la verdad que es primero. Un juego que yo, cuando el momento llegue el feedback, le voy a decir, rediseñen los personajes, hijo de puta. No me gusta nada.
Bueno, existe. Va a llegar ese mail.
No me lo van a tomar. No me van a tomar
el feedback. No, decir, no
voy
más cara,
a poner Ardone, no voy a reseñar los personajes porque a vos no te gustan.
Claro, pero no me mucho gustan. Te puedo dar un autorrán.
No sino meterles más expresiones. Tipo, o sea, hacerlos más exagerados.
Puede ser.
Tenga movimientos y en...
Te van a dar un custom character creator. Tipo, toma,
a
ver si es tan fácil.
Sí, hacelo vos, boludo. Te van a decir.
Tuyo. No, hay un NPC que te cambia la cara si querés. Vas y lo resolvés con él.
Yo me crié jugando con sprites de Super Nintendo, con los Legos del Final Fantasy VII, así que es como que a mí personalmente como que no me afecta mucho. Y me parece que son, a mí me gustan, parece que son...
No, para mí son espantosos.
Sí, son inexpresivos, o sea, concuerdo con eso. Pero no sé, si la historia está buena, que lo dudo, pero si la historia está buena, con eso estoy.
$50 está el Trials of Mana y el Bravely Default, no sé, va a ser un juego de $60.
$60.
No sé si hay una fecha, pues no la encontré para el Bravely Default 2.
Solo
el
Trials
of Mana sale en abril, el 24 de abril.
Bien.
Sí, qué sé yo, boludo, es como sale... En 9 días sale el Final Fantasy VII Remake.
Y
o sea, creo que el hueco de los JRPGs está cubierto ya con eso en abril, sí. ¿Viste? No va a tener mucha chance este juego. Pero la verdad que, prueben la demo, saquen sus propias conclusiones. Porque parece que son dos juegos que me parece que valen la pena probar. Y que vale la pena experimentar. Y que por ahí es una compra más tardía.
Sí.
¿No? Pero bueno.
Por una oferta,
totalmente. Antes de hablar de Lori o de hablar de más Animal Crossing, quiero que hablemos de la vida de Uli. Quiero que hablemos cómo Uli está como confrontando la cuarentena con el boxeo.
Hoy me llegó me desperté con una notificación en el teléfono.
Sí.
Que decía, ¿seguís jugando fitness boxing? Y es porque en un programa de enero, si no me equivoco, de esos programas raros que grabamos Afro y yo nada más,
sí.
La intro era, me compré fitness boxing, estoy recontento, no sé qué, y Afro, con unas ganas de que lo deje, me dice, pero lo vas a dejar en cualquier momento. Te apuesto a que, y ahí que necesito que la gente vaya a buscar ese capítulo, porque no me acuerdo si apostamos a algo. Probablemente no.
No me acuerdo.
Pero algo hablamos y en ese momento dijimos, bueno, pero ¿cuándo es? O sea, ¿cuándo definimos éxito? ¿No? De lo seguí jugando o lo abandoné. Dijimos, no, bueno, el 1 de abril vemos. Llegó el 1 de abril. Nos agarró en un contexto totalmente inesperado para esos jóvenes Uli Afro de ese momento.
Claro, el mejor contexto quizás para el fitness boxing.
Tal vez un momento que era ideal para hacer deporte en casa. Y sigo jugando todos los días, menos hoy, que de golpe es muy tarde y ya no lo voy a hacer. Pero estuve viendo, porque lo hablamos varias veces, lo hablamos el programa pasado creo, pero la clave del juego es un calendario donde vos vas marcando día a día. Hice la cuenta de los sellitos recién y estuve sacando unas cuentas. Y tengo 39 sellitos en 76 días que pasaron desde que empezó.
¿Y cuántos días fueron de vacaciones que no jugaste? ¿10?
Me fui 10 días de vacaciones, de los cuales no jugué 7. Porque me lo llevé a las vacaciones y jugué un poquito. Pero después tuve unos 15 días de... Creo que me esguincé el pie, por las dudas no lo voy a hacer.
Bueno, está bien.
Ese nivel de precisión. Con lo cual...
¿Hay mucho el trabajo de piernas en fitness boxing? Mucho.
Podés no hacerlo, porque no hay ningún sensor que lo chequee, pero hay una idea de to the front, to the back,
balance,
que es como que estés saltando de un pie a otro en una posición medio idle de Mortal Kombat.
Claro. Eso es lo que te cansa.
¿Qué es lo que te sostiene todo? Que yo, si quiero, juego sentado, así como podés jugar al tenis de Wii sentado.
Pero nunca igual subestimes el esfuerzo de tirar una piña, boludo.
No, obviamente, cuando estás parado siguiendo el ritmo de una canción libre de derechos, en realidad tienen derechos pero son más baratos, pues karaoke, y estás tirando las piñas al ritmo del saltito ese en los pies, estás un poco más en ejercicio.
Sí, a full.
Porque me doy cuenta cuando estoy cansado y no lo hago, que digo, estoy tirando unas piñas, quieto.
Claro, el footing es muy de cardio, eso es lo que tiene.
Es esa parte, claro. Y además
tenés
momentos que es pasito para adelante, tipo saltito para adelante, saltito para atrás, saltitos para los costados. Uh-huh. O torsiones de cuerpo para hacer piñas que vienen más de un lado que del otro, que atacan de alguna forma los tobillos. Entonces, tuve unos momentos que no jugué. La cuenta me da que es como si hubiera jugado 4 veces por semana.
Es un re bien, Uli.
Es bastante. Cuenta como que sigo jugando, bien, me parece.
Sí, sí. No, a full. De verdad que te felicito. Me saco el sombrero.
A esto venía.
Por vos. Sí. Has ganado. No sé si... Bueno, la gente nos dirá si habíamos apostado algo, pero si apostamos
no me acuerdo.
Algo, te pagaré. Te pagaré tu apuesta.
¿No hay algún skin en fitness boxing que te pueda regalar Afro?
Los vas desbloqueando con uso. Y nada, voy de a poco. Pero
me encanta, Uli,
de su isla, algo vamos a resolver.
Me encanta, Uli, esto, porque es como... Te voy a decir algo. Es una relación que tenés vos como la que tengo yo con... Yo hice una gran compra, chicos. Hice una gran compra. Sí. Antes del momento pandémico y todo esto, me compré una bicicleta fija yo.
Ojo.
La viste.
La reví, pero dije... Tengo muy poco tiempo para entrenar últimamente, llego muy tarde a mi casa, y hay veces que no tengo ni ganas de salir, no tengo ganas de salir ni a correr, claro, o ir a la plaza a ser funcional o lo que sea. Y dije, por ahí con una bici, mezclando con algún tipo de otro ejercicio, así como rutinas muy cortitas, como de 10 minutos o cosas así, claro, por ahí esto ya me sirve más que nada por mis problemas en las rodillas. Si no es un problema de rodillas de tercera edad, sino es un problema de rodillas de... históricos que tengo yo.
Claro.
Con recomendación de un profesional, de un traumatólogo y todo, compraste una bici fija, me dice. Y dije, obviamente, lo primero que dije es, esto va a ser un perchero.
He visto.
Por el resto de mi vida.
Sí.
¿No?
Los vi.
Va a ser un perchero. Colgué
ropa yo.
Y lo que me pasó es que me encontré usándolo más que de lo que yo creía. Entonces,
bien,
me doy cuenta de que ahí hay un factor determinante en esas cosas, que es la gamificación. Porque yo lo que estoy haciendo, yo lo declaro. Tengo una app, ¿entendés?
Ahí
donde
va.
Declaro, sí, donde hago como el submit del ejercicio, donde tengo mis metas y que a medida que los voy haciendo, voy superando mis metas.
Bien.
Entonces, empezás a ver el calendario, empezás a ver que tu calendario se empieza a tachar todo, se empieza como a llenar de en mi caso, círculos que van creciendo a medida que haces más ejercicio. Y me di cuenta que de repente hago 5 o 6 veces por día bicicleta. Por semana.
Sí.
Y dices, che, es un montón. Es un montón.
Y cuando lo ves sumado en mes, es un montón.
Cuando lo empezás a ver en kilómetros, es un montón.
También es lindo en kilómetros.
Porque ponen una sesión de bicicleta de las que hago yo, más o menos de una hora, ponele, o 40 minutos como mínimo. A nivel kilometraje estás hablando de, ya te digo,
8-10 kilómetros.
No, mucho más, Zuli. ¿Sí? Porque acá no tenés semáforos, claro, que te frenen. Ese es, ¿entendés? No tenés tráfico, no tenés semáforo, claro, no tenés un montón de cosas de frenes. Puedes llegar a ser 20 y pico, 28 kilómetros o 30 kilómetros, porque no te frena nadie.
Claro.
Y está yendo claro, un promedio de 30 kilómetros por hora. 32, claro, 40. 40 si le metes un montón.
Es un montón.
Y vas oscilando.
¿Y la bici tiene un componente electrónico loco que te diga velocidad?
Sí, es el que te mide la velocidad, te mide los kilómetros, te bien, mide el tiempo, ¿viste? Tenés tu timercito, que yo después declaro en la app porque no lo podés hacer con una bici fija. Claro. La app sí te toma el GPS y el podómetro y todo lo que sea, claro,
pero no los
si
datos
está fijo
de la
no.
Bici.
Claro, claro, si está fijo no.
¿Y tenés algún apoyo loco, tipo me veo una serie, me escucho un podcast, juego Trials of Mana?
Me intenté jugar ayer un poco Animal Crossing, no se puede. Claro. Pero yo sí tengo dos cosas. Uno es una playlist de death metal bien podrido, sí, y metalcore para hacer cosas, pues te ponen como una moto. Claro. Esa música para pedalear te pone una moto, entonces de repente me doy cuenta que si me pongo música muy violenta hago mejores tiempos y mejores distancias. Claro. Y después sí, por ahí me miro, pongo una serie, alguna pelotudez así de medio fondo, claro, y le presto poca atención dentro de todo. No sé, Community.
Sí, sí, ponés capítulo algo Community. Para ver
Claro.
Funciona. Pero el secreto está en gamificarlo.
Sí, obvio.
Y yo era como re escéptico de esto, Uli.
¿Así?
Re escéptico, porque dije, esto es como, es la mentira que quiero creer, ¿viste? De que claro, está bueno y que si tiene un componente gamificado lo voy a hacer, pero sé que no lo voy a hacer, porque sigue siendo ejercicio, no es un juego, es un juego.
Lo puedes dejar igual, ¿no?
Es un juego, mirá, pero que yo estoy...
Estás más cerca.
Yo estoy en la peor versión de gamificar esta situación, pero la peor, que es declarar en una app.
Claro.
Y funciona igual.
Bueno,
funciona realmente igual.
Yo después de Fitness Boxing lo declaro en una app. Porque yo usaba una app para traquear cuando iba en bici al laburo. En esos momentos en los que se podía ir en bici al laburo. Y
se podía ir al laburo.
Yo quería, me ponía mal que no sé, que haya datos de bici en una aplicación y datos de Fitness Boxing en Fitness Boxing. ¿Entendés? Como... ¿Por qué no toda claro, mi data está en un solo lugar?
Claro.
Y entonces ¿dónde
está el backup de mi data?
A pasar los datos a mano del el resultado que me da Fitness Boxing de calorías y de tiempo. Lo cargo y le digo, che, estuve haciendo box y hice estos tiempos. ¿Tú? Y entonces se conglomera toda la data y ahí puedo saber que este mes hice claro, que me más calorías que el mes pasado y grafiquitos de todo tipo. Por esto.
Pero... Sí, a mí yo creo que este momento de encierro me llegó como a llegar a grandes entendimientos de que no importa qué condimento de gamificación sea, a mí ya me sirve con lo mínimo, evidentemente.
Sí, obvio.
Entonces yo no hubiera tenido la disciplina de todo esto si yo no veo que en la declaración de lo que hago hay una línea que crece cada vez más. Claro. Es eso. Hoy no hice nada.
Es que la dopamina de ese momento es sí, lo que te mueve.
Claro. Hoy no hice nada, ponele. Hoy fue como un día sin ejercicio, pero ayer metí una hora. Tranca.
Claro.
Y veo la línea ahí como toda ahí medio blandengue, ¿viste? Como muertita y todo. Y digo, boludo, qué bajón. Tengo que hacer algo ya. ¿Ves? No lo voy a hacer hoy, pero mañana sí, boludo.
¿Sabes qué tenés que probar, Juan, ahora que descubriste esta nueva faceta tuya?
¿Cuál?
Tengo que probar estas cosas que te gamifican toda la vida. Onda, hay uno que se llama Real Life RPG o algo así. Que es como, nada, leveleás y todos los días ponele, no sé, comiste saludable, tomaste 2 litros de agua, no sé, hiciste 10 minutos, como que vas marcando
así. El tema de
así,
todo
tipo,
eso es que
días,
lo tenés que traquear vos. Si te resuelven el traqueo, vas... Pero si tenés
es que... Creo que te lo traquea.
Y pero no, la app no traquea si tomaste agua. Tenés que ir y decirle tomé agua.
Ah, vos tenés que... Bueno, pero eso es con todo. Tipo, la de Juan, tu app de la bicicleta. Juan, ¿te traquea vos o lo cargas vos?
No, lo tengo que cargar yo.
Lo carga para una actividad. Pero si para todas las actividades de tu día tenés que abrir una app que estoy seguro que no anda rápido, y se te cae un poco, ¿entendés?
No, sí, se entiende.
Ahí es donde entran los relojes locos y todo sistema automatizado.
Bueno, yo... Mira, yo estoy desde hace meses intentando organizar mis finanzas. Intenté primero con un Excel. No funcionó. Y ahora me bajé el mes pasado una app. ¿Viste? Una app muy sencilla, se llama Mis Finanzas. Tío, directamente. Sí. Y empecé a cargar las cosas así. Cuestión que lo hice también. ¿Qué lo hice? Una semana. Dos, creo. Y después colgué y nunca más. Ahora voy a ver si puedo hacerlo ahora en abril. Si alguien sabe alguna app que te gamifique, que te dé puntos o algo.
Te voy a contar las finanzas.
Yo te voy a contar, Afro, lo que uso yo se llama Wallet.
Sí.
Y lo que tiene Wallet es que tiene, que a mí me gusta mucho, es bocha de filtros por categorías de costos para entender el flujo de guita que vos tenés. Y aparte, sí, a toda esa carga que vos haces de datos y del flujo de tu guita, entrada, salida, gastos, de alquileres, todo lo que vos puedas discriminar, te lo empieza a interpretar en gráficas. Y eso lo que hace es como, te da como de maneras visuales el entendimiento más grande en dónde se te está liquidando guita. ¿Entendés?
Entiendo. Sí, y yo lo tocas eso, igual yo estoy seguro que se hace de dónde es. O sea, ya sé que se embolude en la línea de boludeces.
Es que el tema es que es en la boludez que no traquearías. También.
Te sorprende, ¿no? Igual yo vengo este año y fue como muy flojo mi mundo wallet, porque no le di bola, pero el año pasado era un relojito, desde enero, que soy un desastre a nivel financiero.
Ni
siquiera es por un tema de gasto, sino porque me superó la vida al momento de la declaración, ¿viste? De ponerme y sentarme. Y era como, claro, implica una disciplina, porque gastos tenés todo el tiempo. Claro, que cargas la sube, que te compras una milanesa para el almuerzo, que te compraste el alfajorcito, que te llegó la boleta de la luz, que esto, tenés que estar como muy atento y tenés que tener mucha disciplina. El año pasado la disciplina la tuve perfecto. Enero de este año me venció y no lo pude seguir haciendo. Y estoy buscando ahora en abril, que acabamos de arrancar, como volver a retomar esta disciplina. Yo voy a ver si lo hago también, tipo. Boludo, el tema del encierro también es un factor como medio dilapidante para emprender cosas nuevas y que te lo cambien. Uno diría, che, es una re oportunidad para hacer algo, pero uno está como tan atareado de cosas y la necesidad de estímulos y de contacto humano, a veces es como
al mismo tiempo tenés como una carta de que esto es por un rato, que cualquier cosa que hagas es por un rato y en cualquier momento cambia, que es difícil.
Lo bueno también que ahora ponele para eso, para llevar los gastos más marcados, es que tenemos mucho menos gastos o gastos más controlados, ponele. No vas al kiosco todos los días o a comprar boludeces casi, que vas
no tenés
una
kiosco.
Vez por semana. Claro, vas una vez por semana con suerte a comprar una compra grande en el supermercado. Entonces como que es más fácil ir traqueándolo.
Ponele que no hago una o dos veces por semana pedidos a deliveries para no tener que cocinar.
Eso me está cagando. Eso entra dentro de mi lista de boludeces, boludo. Es como que me está aniquilando el llegar a las 9 de la noche y decir, ¿qué comemos? No sé, tipo, che, pedimos algo. Bueno, ya fue. La semana pasada metí, no sé, como 3 deliveries en una semana. Es como,
y pasa, boludo, porque no. La realidad es que hay momentos. A mí lo que me pasa es que estoy muy agotado mentalmente. O sea, el encierro tiene su costo, que es cuando vos cortás en el laburo simplemente para cruzar una palabra con un colega, es como estás metiendo un corte, estás metiendo un quiebre que, aunque no haya salido del espacio laboral, por lo menos te saca de un lugar. A mí me pasa que me cuesta muchísimo cortar. Me cuesta muchísimo cortar. Cuando estoy laburando me entro medio en piloto automático, y ahora que no tengo ningún tipo de interacción por fuera de eso, a lo sumo Zelda, pero Zelda está como una situación de que como me ve en la computadora dice este pelotudo y se va a hacer otra cosa, ¿entendés? Entonces ni siquiera viene
a dormir.
Sí, se va a dormir o se va a mirar al balcón, entonces es como no me jode, no viene a buscarme, de vez en cuando viene, busca conmigo y se va. Y sabe que cuando estoy en la computadora soy un inútil para ella, como no sirvo para nada. Claro. Entonces tampoco tengo el estímulo de ella de cortar. Y cuando corto voy, estoy un rato con ella, pero te das cuenta que estuviste 2 o 3 horas sin parar. 2 o 3 horas tranquilo sin parar, enfrente de una pantalla.
Sí, sí, sí.
Entonces,
que eso un día de home office por semana para organizarte está bien, pero después si no, todos los días es como que te mata.
No, por eso, hay una disciplina también en el sí. momento del corte, ¿viste? Como saber cuándo tenés que cortar, andar a hacerte un cafecito, mirar sí, por sí, el balcón sí. un poco los autos pasar. Ah,
es que a mí lo que me está pasando es que yo soy freelancer, ¿no? Entonces, normalmente venía con... Ahora estoy teniendo una vida más activa estos últimos meses de salir. Pero si no, antes era mucho laburar de mi casa, ¿viste? ¿Pero qué pasaba? Yo era el que laburaba de mi casa. El resto no. Entonces, el resto tenía horarios normales. Y lo que me está pasando ahora es que gente que no estaba acostumbrada a trabajar desde su casa está trabajando desde su casa y trabaja las 24 horas del día. Entonces claro. hay gente que me manda mensajes los fines de semana, me manda un mail a las 10 de la noche, hay urgencias un domingo a las 7 de la tarde, es como que están todos en cualquiera. Eso es lo que me está matando. Claro. Sí, pero lo justo nosotros tres somos tres personas que les toca laburar en cuarentena y creo que estamos los tres trabajando más de lo que
yo estoy laburando antes. Muchísimo más de lo que sí. también que fue sí, lo, también. El 2020 es un año muy intenso a nivel laboral, entonces es como sí. pero lo que me pasa es eso, como yo antes podía cortar, cuando te vas de la oficina le pones un cierre y cortás. Ahora me sí. encuentro laburando hasta las 8, 8 y pico de la noche, 9, porque decís, no llego, o porque no te das cuenta.
¿Viste? Como... Claro, yo siento que no estoy trabajando más, pero me estoy cansando más.
Y es agotador también, es agotador. Como la palabra es seclusión, ayúdame, Afro.
Sé cuál es la palabra que estás buscando.
Reclusión, ahí está, gracias Afro.
Reclusión.
Para que sepan, son casi las 12 de la noche cuando estamos grabando esto, así que tengan paciencia.
Faltan dos minutos para las 12 de la noche,
así que tengan paciencia. Pero sí, son momentos difíciles para todos, por suerte existen los videojuegos, muchachos. Y Afro, estuviste probando el Ori.
Sí, estuve jugando bastante al Ori, porque de lo otro que ya vamos a hablar, que es el Animal Crossing, yo ya entré como en mi rutina. ¿Vieron de que yo les decía
no,
que
Animal Afro, Crossing Afro, es un juego? No hables de Animal Crossing, sí. Habla de Ori.
No importa,
paréntesis, es momento de Ori. En el Animal Crossing, cuando hables de Animal Crossing, en ese momento yo voy a agarrar mi Switch y voy a estar jugando Animal Crossing mientras ustedes hablan de Animal Crossing. Así completamos el círculo de alguna manera. Dale. Es el momento de Ori.
No, bueno, arranqué, dije, voy a jugar algo con historia, con campaña, con principio y con final. Y dije, voy a jugar a Ori, que lo tenía colgado, o sea, no lo había arrancado todavía, estaba remanija por jugarlo antes que salga. Mi novia ya lo terminó, tipo, lo arrancó, lo vició fuerte 2-3 días, lo terminó. Y me decía, jugalo, que está re bueno, sí, ya lo voy a jugar. Bueno, lo arranqué. Y bueno, no hay mucho más para agregar de lo que ya agregaste la otra semana vos, Juan, contando el juego. Solo, tipo, mis impresiones de que me parece una maravilla. Digo, me parece increíble. Yo no puedo creer cómo se ve este juego. Como cada vez que entro en una nueva sección del mapa, es como que digo, no puedo creer. Todo el tiempo. No puedo creer esto, no puedo creer esto otro, no puedo creer. Es como constante. Creo que es el. Hasta ahora me parece que es el pináculo del 2D en el gaming. Es como, no sé si vi otro juego 2D más lindo que este. Como. Es muy, muy zarpado. Y cómo maneja todo, cómo maneja los layers, cómo maneja la manipulación, cómo combina el 3D con el 2D para que no te des cuenta, tipo onda que los modelos de los personajes son 3D, entonces se mueven por campos de profundidad, hacen movimientos locos, es como, está todo tan bien armado que es increíble. Y se juega increíble, cómo se siente mover a Ori, es como una fiesta. Y está buenísimo, la estoy pasando re bien, me parece un juego re adictivo, es como que me siento a jugarlo y no puedo parar, es como que no me doy cuenta, y sigo, y estoy jugando 3 horas seguidas y no me doy cuenta. Ya voy por un poco más de la mitad del juego.
¿Saliste fuerte?
Sí. Voy por un poco más de la mitad, un 50 y pico%, me dice en porcentaje. Y me gusta mucho, está muy bueno. Me parece considerablemente más fácil que el 1. Pero mucho más fácil que el 1.
Es que para mí, de todo el estilo de los Metroidvanias de estos últimos años, es el más fácil, el Ori.
¿El 1 o este?
No, 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 en general, la saga. ¿Viste? El 1, este, son juegos que son...
Para mí el 1 era un juego... Para mí el 1 es un juego difícil desde lo plataformero. Me parece que tenía secciones, tipo la del árbol, que eran re jodidas.
No me pasó, no me pasó. Me parece que estos son juegos relativamente fáciles comparados a los Hollow Knights o... Que son juegos
difíciles. Tiene otra búsqueda. Pasa que... Son juegos re... Yo creo que Hollow Knight está... Si Hollow Knight está más centrado en el combate, tiene combate tipo metódico a los Dark Souls.
Sí.
Y este es el Ori, creo que la complejidad del Ori está más en las plataformas.
Y te, hay algo como
es. Metroidvania más.
Que es que yo creo que es más del level design que desafío de plataforma, sí. Que es como ubicación de enemigos y cosas así, que es como. Que es lo que te pone en estas situaciones más difíciles. Pero lo que sí tiene este es como...
Y puzzle...
Eso, puzzles plataformeros, ¿viste? Tiene como mucho más, sí. Más complejos y que tenés que ir y volver y hacer backtracking bastante para resolverlos. Uh-huh. No sé si...
Sí, de hecho ya estoy...
¿Hiciste el puzzle de las plataformas que giran, que son círculos?
Creo que no.
Bueno, ese es como bastante, es como un puzzle gigante, que es todo un nivel entero, que es como, el puzzle es, tenés que sortear todo el nivel, y mirá que acá el nivel va cambiando porque hay como unas plataformas que son unos círculos gigantes de tierra y pasto, y que en algunos te tenés que meter adentro, y adentro está lleno de mecanismos.
Claro, creo que sí, creo que es el molino.
Puede ser
el
molino,
no, sí. No recuerdo que me haya costado, no me costó. Igual no lo sentí tan...
Es gigante.
Mientras estaba jugando. Es gigante, pero sí me pareció como que era como muy lineal. O sea, yo siempre supe como a dónde tenía que ir. Nunca me...
A mí no me pasó.
Nunca eso. Me pareció
de... Sí, yo me perdí por momentos. Pero no es un juego difícil.
No.
Particularmente difícil.
No.
Lo que sí es un juego tan grande que si volver a retomarlo a veces es como si... ¿Dónde carajo me quedé?
Sí. Pasa, igual el mapa es muy bueno. Me gusta que te marca los... Vos te parás arriba un puntito en el mapa, el NPC y te dice, tipo, qué quest era, qué es lo que te pedía. Uh-huh. Tipo, te marca... Es muy entendible, tipo, qué parte fuiste y qué parte no. Entonces es como que siempre decís, bueno, voy a ir acá que no había ido antes.
¿No te pasó lo de los fondos, como me pasó a mí? Como la resolución de escalado de los fondos es como que hace que se rompan un poco.
No, yo sé lo que vos te pasa y yo lo desactivé.
Ah, es algo.
El juego tiene por automático... un difuminado de pantalla que es automático, de hecho está bugueado de que lo desactivo y cada vez que lo vuelvo a arrancar lo tengo que desactivar porque se hace solo, ¿cómo se llama esto? Sí, es un difuminado, ¿viste? cuando se todo, o sea, está como centrada la vista alrededor de Ori, pero mientras más te alejas a los bordes de la pantalla,
una viñeta,
más borroso está. Sí, tiene como una suerte de eso. Y a mí, ¿qué me pasa? Yo juego en la tele grande, una tele de 40 pulgadas. Y yo, todas las plataformas y todas las cosas, siempre, los plataformas siempre suelo como mirar. Casi nunca sigo al personaje, casi siempre sigo el borde de la pantalla, ¿viste? Como que.
Al scroll.
Veo como que. Claro, como que sigo al scroll, veo que viene adelante. No sé, es algo enfermo, no sé. Pero. Y acá me mareaba, porque digo, se ve mal, ¿qué onda? Tipo, y después entré a las opciones y veo que estaba difuminado, lo desactivé y listo.
Lo voy a probar, pero yo estuve leyendo patch notes de esto y vi que hay como un tema de resolution scaling, que tienen como un, uh-huh, como un issue ellos, que es que no se adaptan bien los assets a distintas resoluciones.
Ah, puede ser. Sí, igual, no. La verdad es que, o sea, hay muchas quejas de la performance de este juego. A mí, la verdad, que me anda perfecto. Nunca se me bugueó nada, nunca se me cayó un frame. Y el problema con el sonido me pasó muy poco. Onda, puede que me pasa, no sé, una vez por hora y una sola vez, tipo un.
Hice un stream entero donde era un remix el juego directamente, donde era todo como
No sé, yo tengo, vos tenés AMD o Nvidia.
AMD.
Y ese, para mí es eso.
Puede ser.
AMD siempre es más complicado. Pero bueno, no, la verdad que yo lo ultra recomiendo, me parece un gotardo, pero mal. Es como, me parece un excelente juego.
Bueno, me gusta que te haya gustado. Yo todavía no lo terminé, lo tengo que retomar. Pasa que están cayendo muchas cosas, chicos. Este abril es bastante complicado. Pero vamos a ir a lo que la gente quiere escuchar.
Yo lo quería terminar Afro, antes de que saliera Afro, el Final
Afro, Fantasy. Es tu momento. Es tu momento, Afro. Vamos. Es tu momento. Te voy a dejar hablar de Animal Crossing, igual. Afro.
Dejemos que hable Uli, igual, que es el que viene callado. Y está, y es el que, creo que es el que más cayó en la droga al final.
Y caí porque es Warframe. Llegué a un momento que decís, che, esto era. Warframe era esto. Yo jugaba Warframe por esto. Ser un Space Ninja era una excusa. Pero en realidad estaba juntando pedacitos para hacer un pedacito más grande.
Sí.
Me encanta.
Y para ver cómo funcionaba ese sistema y buscaban la wiki, cómo, de dónde lo tenían. La wiki.
Tuve poca wiki todavía porque, como es mi primer Animal Crossing, todavía quiero ir encontrándome con los sistemas, ¿no? Ir
sí,
aprendiendo,
a mí no,
ir viendo cómo me los cuentan.
Sí.
Me imagino
sí,
que.
Sí, el juego igual de por sí no te cuenta muchas cosas, es como muchas cosas es como tenés que sacarlas por tu cuenta. Pero no sé, yo con las wikis de Animal Crossing es como que tengo una relación que no me terminan de.
No sé, porque es un juego que se presta a la googleada también. Hay juegos que decís, no googlees sí, nada, sí, te sí. Spoileas no sé qué. Y este es como, che, ¿cómo consigo pepitas de hierro? Y hay un. Vas acá y si haces esto es mejor y bueno, y optimizás. Es un juego.
Claro,
que...
yo prefiero. Pero eso está bien, pero el onda. Tipo, los artículos de. ¿Cómo volverte rico en New Horizons?
No, eso no está bueno, que es el truco fácil, que es tratar de encontrarle el hueco, que me imagino que más adelante lo buscás, Pero
tiene que haber,
tenés que estar más adentro.
Te digo cuál era el de New Leaf, que de hecho arruinaba el juego, porque no, cuando te das cuenta de eso era como que no tenía sentido hacer nada más. Era, vos en New Leaf ibas a unas islas del Caribeñas, era como era una cosa que tenía el juego, que era una islita chiquita donde había tipo palmeras el tema es que eso estaba como en el medio de Caribe, entonces los peces que había ahí y las cosas que había ahí no estaban nunca en tu isla. Es como que en las islas siempre había cosas exclusivas de la isla. ¿Qué pasaba? Si vos te ponías a dar vueltas en esa isla durante mucho rato, te empezaban a spawnear ciertos escarabajos que los vendías, tipo, no sé, un escarabajo salía 15.000 bells, ¿entendés? Una cosa así. Entonces, te quedabas 20.000, tipo, te quedabas dos horas, tres horas grindeando escarabajos.
Solo
y
ya está, eso
tipo,
y
cualquier
ya está,
cosa.
Claro.
Es que, no sé, te daba 15.000 bells, un escarabajo y por ahí todas las frutas de tu pueblo te daban 2.000. Es como, no tenía sentido.
Claro. Sí, mata todos los demás sistemas.
Claro.
Acá yo todavía no me encontré eso, pero sí me voy haciendo caminitos que me gustan, como que toda la mañana voy, le mando 10 cerezas a Rippy, 10 cerezas a Agosti, eventualmente voy a mandar a Juan, eventualmente Afro tendrá mejor internet y le mandaré.
Yo ya tengo correo habilitado.
Bien, entonces en cualquier momento empezamos a tradear porque pasa esto de que mi fruto local es las cerezas, creo. Entonces... si las vendo en mi isla me dan poco.
Pero ahora fueron reemplazadas por huevos de Pascua.
Es una basura eso.
Ya vamos a hablar de eso.
Basura
ya vamos a hablar de la Pascua.
Pero sí, mis frutas se venden poco en mi isla. Entonces, si yo le mando 10 a Rippy, él siente la presión de mandarme 10 manzanas a mí. Que a él le dan poca plata, entonces me las da a mí. Él vende, ¿entendés? Y ahí hay un circuito que es una rutina de mañana que me encanta. Ya eso... me da como ganas. Y me gusta, estoy haciendo mucho roleplaying de ropa en Animal Crossing, ¿entendés? Como me despierto.
Explícame más.
Y estas cartas. ¿Cómo?
Explícame más sobre eso.
Me despierto. Primero tengo una remera que me regalaron de la aerolínea. Hay una aerolínea en Animal Crossing que
está
es la que maneja todo lo que es el multiplayer.
La Dodo Airlines.
Bueno, hay una remera azul de la aerolínea. Que no es fea, pero muy es una buena. Remera de una aerolínea. ¿Entendés? Es como una remera de YPF que vos tengas. No es para...
pero está muy buena. Yo la quiero en la vida real esa remera.
En la vida real sí, porque es gracioso. Pero es como, ¿entendés? Es una remera regalada, ideal dormir. Es más, es del mismo color que una remera azul que yo uso para dormir. Entonces, a la noche, cuando me voy a dormir, que voy a la cama, cierro las ventanas, y totalmente innecesario, porque el juego no te pide dormir. Cierro las ventanas, apago la luz, me pongo esa remera y me pongo unas pantuflas. O las dejo al lado de la cama. Mucho hago esto. A la mañana, me pongo esas pantuflas y voy en pantuflas a mandarle las cerezas a los demás. Y después, más a la tarde, me cambio. Hago mucho eso.
Te cosiste una bata.
Sí, bueno, ahí voy. Estoy investigando. Ahora que llegué a una parte del juego donde puedo conseguir mejor ropa y donde puedo compartir ropa con el resto de la internet, me estoy consiguiendo una ropa más fachera.
Yo te
me encanta pregunta, esa Uli. Parte. Y no, no me da un centavo esa parte, pero es linda.
A full, sí, es parte del mundo. Uli, ya tenés el municipio, ¿no?
Ya tengo el municipio.
¿Ya tenés el meca? ¿Construiste el meca?
Ya estoy juntando plata para... hay un meca gigante, Juan.
Me vuelvo loco, boludo.
Ya... No solo hay un meca, sino que... ¿Qué más hay? Como para hacer el versus.
Hay un Kaiju. Godzilla gigante, sí.
Me jodés.
Pero el Kaiju lo compras hecho. El meca lo construís, ¿no? Sí. Y es un montón. Es Warframe. Ahí es cuando es Warframe.
Claro.
Tengo que conseguir una cantidad de cosas que...
¿Cuántas pepitas de hierro necesita el meca?
90, creo.
Es un montón.
Y 60 pedacitos de chips de los que tiran a la basura.
Boludo.
¿Entendés?
Bueno, pero después tenés el meca ahí, boludo. Es como, ya está.
Entonces es un montón. Pero bueno, a poco, también pepitas de oro, ¿entendés? Como, no, un montón de laburo. Un cohete en estas que no sé dónde voy a sacar. Pero... No, me encanta.
Es un meca,
eso me gusta. Y ahora estoy muy obsesionado y al mismo tiempo de lejos, totalmente outsider, con el mercado de Naboo. No sé si lo hablamos el programa pasado esto.
No sé
sí.
si lo hablamos, pero me parece que necesitaba la gente... Si lo hablamos, la gente necesita un update al respecto.
Está bien. Mercado de Naboo...
Porque dijiste que estabas haciendo la app.
Ya hay una versión beta de la app, Afro. Que te podés sumar en cualquier momento para testearla. Que es... Mercado de Naboo es... Los domingos a la mañana viene un personaje. Te vende Naboo a un precio. Y el resto de la semana vos podés vender esos Naboo a un precio que fluctúa. Por día y por isla. Entonces vos estás todo el tiempo... ¿Entendés? Los compras a 95. Y al otro día te dicen, bueno, yo te doy 64 por cada uno. Decís, perdí plata. Pero esperás. Y por ahí al otro día te dan 150. Decís, ¿hago plata ahora o espero? Leí en Polygon que alguien los vendió a 600. Bueno, espero un día más.
¡No!
¿Entendés? Manija eso de datos.
No, eso para ¿Es mí, eso es maldad de Nintendo.
Está plantado por Nintendo.
Es verdad.
Nintendo le pagó a Jason Schreier.
No, yo tengo que... Nintendo, el juego está programado para que por día... Una Switch de todo el mundo, tipo un 0,01%, tenga eso como para que suceda y vos estés... Es como el Kini, boludo. ¿Entendés? Vos sabés que tus posibilidades de ganar son nulas, pero alguien va a ganar, ¿entendés? Entonces,
bueno, como, existe ese mercado. Seguís
esperando que seas vos.
¿Y qué pasa? El domingo yo empecé a jugar a la 1 del mediodía, porque era domingo. Entonces me desperté a cualquier hora. Y no pude comprar mis tulipanes. No son tulipanes, son nabos.
Pero son, en inglés son turnips.
Son turnips, entonces. Que me confunde muchísimo. La verdad es eso. Entonces, no los tengo. Entonces estoy juntando plata toda la semana para llegar al domingo. Y al mismo tiempo estoy haciendo una semi-web app que le deje a Rippy, a Afro, a Ghosty, a Juan eventualmente, cargar el precio de los Naboo en su isla para yo tener una solapa en la app que diga, ¿dónde consigo el mejor precio? Y anda a Mostachol. Habla con Ghosty. Entonces yo hablo con Ghosty y le digo, che, necesito pasar a vender unas cosas. La visito y vendo. Parece maravilloso esto. Estoy enamoradísimo de esta mecánica. Y todavía no pasó, ¿entendés? Todo es especulación.
Sí, porque el NPC que te vende los Naboo solamente está los domingos hasta el mediodía.
Yo sabía que era los domingos, no sabía que era hasta el mediodía.
Sí. Sí. Los domingos a la mañana. Para que madrugues.
Claro. Entonces, primero el domingo no se me pasa. Después estoy ahorrando guita para eso. Y desarrollando una app al mismo tiempo a través de glideapp.com, que es una web que usa Google Sheets, los Excel de Google Drive, sí, como base de datos para hacer una app. Y lo que aprendí esta semana es que el truco es ponerle onda al Google Sheets y que Google Sheets haga la magia. Porque el otro sistema es medio engorroso, no está muy bueno, es como fácil pero no. Entonces, mirate un tutorial de Google Sheets, aprende las funciones ahí y hace que eso te resuelva los datos. La app te lo va a mostrar lindo nada más. Y estoy re en esa. Y me encanta. ¿Cómo son tus primeras horas, Juan, en esto?
Hasta ahora vengo, yo vengo muy lento, sigo con mi carpita. Ay. Es como a la hora ya no sabía qué carajo hacer el juego. Ah. Y de a poquito te van soltando como posibilidades. Viste, sí, como, y tenés que hablar con los villagers y ellos te van dando como, no solo como ítems, y te van dando como recetas para, o planitos para hacer cosas, sino que también Tom Nook te va diciendo, che, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro, o por ahí no te dice nada, pero te das cuenta de a poquito que haciendo vos cosas, el juego va progresando.
Va despertando,
claro, va despertando el juego. Como no lo tenés que apurar, eso me está dando cuenta. No. Y como para una persona con cierta ansiedad como yo, por ahí un juego que va así de lento, por ahí no era lo que esperás al principio, a pesar de que me lo dijeron mil veces. Pero de repente te empezás a encontrar de que tenés. Ahora yo tengo un montón de cosas para hacer, por ejemplo. Claro.
Bastante rápido para mí.
Bastante rápido, dentro de todo. La entrada sí, es medio lenta del juego, porque es como, entras y tenés que hablar con todo el mundo y todo el mundo te habla y te tiene que explicar cosas, lo cual es lógico. Pero una vez que atravesás eso, ya en algún momento las cosas empiezan a pasar. Entonces yo ya ahora tengo muchas cosas para craftear todavía. Tengo muchos objetivos que son objetivos que, por más de que el juego te dice, che, mirá, puedes hacer esto, te los pones vos.
Sí, digo, hay mucho de eso.
Si yo no quiero progresar atrapando, no sé, o peces o insectos para sumárselos al chaboncito que está haciendo la colección, que en este momento tengo una carpita en mi isla, el chabón, que eventualmente quiere abrir un museo de cosas, es como, podés no hacerlo inmediatamente. Viene más lento porque tenés un montón de cosas más para hacer. Pero bueno, estoy muy cerca ya de cobrar, de pagar mi primera deuda. Bien. Las 5.000 millas. Creo que me faltan 500 puntos o 500 millas nada más. Ah, y ya las cumplo.
Las haces.
Sí, sí, la estoy haciendo ahí de toque.
Hoy te vas a dormir con
una casa, con, ¿no?
La casa ya preparada.
Puede ser. Sí. Lo que me perturba un poco ahora es que agregaron esta nueva dinámica de Pascua. Y sí, es como medio me están embarrando la cancha, porque son demasiadas cosas ahora. No sé dónde prestar atención. Digo, necesito madera y de repente salen huevos. Digo, no necesito esto.
No existía esto, claro.
No necesito esto en mi vida en este momento. Sí.
Estamos todos muy enojados con el evento de Pascua.
Lo que tiene el huevo de Pascua es un evento donde vos podés construir un montón de objetos de Pascuas. Y hay un montón de huevos en toda la isla que escondió el conejo este y que son lo que usás para craftear estas cosas. Y para mí la base de todo es que los objetos que podés craftear son espantosos.
Y entonces, sí, son todas cosas con forma de huevo.
Con forma de huevo,
que no hay cosa que yo deteste más en mi vida que el huevo.
No, nadie. Es como, lo único que te puede hacer terminar este evento de Pascua es o ser un fanático secreto de la Pascua, que no lo juzgo, o que querer completar todo, ¿entendés? Y decir, uy, quiero todos los elementos del mundo.
Yo los estoy buscando y los voy a construir y los voy a poner en algún lado para,
claro,
para solo para ponerlos.
Es eso. Tipo, yo siento que recién entro a este mundo, todavía creo que estoy jugando porque quiero y no porque lo quiero completar, por más que eventualmente se transforma en eso, ¿entendés? Todavía colecciono los elementos que me gustan, no es que quiero uno de cada.
Y de Pascua estamos hablando.
No, de la vida.
Ah, no, sí, yo juego, o sea, yo voy a la tienda y me compro lo que me gusta. Lo que no me gusta lo dejo ahí, o si está barato lo compro y lo regalo, tipo.
Claro.
Por se lo regalo a los villagers, se lo regalo a mi novia, se lo mando a Ghost, y a ustedes no les puedo mandar nada porque todavía no puedo
resolver la nada.
Estoy perdiendo mucho, boludo.
Sí.
Me estoy perdiendo mucho, la estoy pasando muy mal con eso.
Ya lo vamos a resolver, Afro.
Sí. Pero bueno, seguí con...
La estás pasando bien, Juan, igual.
Dentro de todo lo estoy pasando bien, es un juego que como el objetivo no es claro, entonces es un poco más difícil tratar de abarcarlo. Es un momento, también es como que a mí lo que me pasa en este momento de mi vida, que no sé si estoy como para un juego que no tiene fin, que un juego que no tiene como un punto final, que tiene un cierre, que tiene algo más lineal, porque hay tanta incertidumbre en mi vida y en el mundo en este momento que por lo menos algo tiene que ser como estructurado y que sean los videojuegos. Pero sin embargo es todo tan lindo, sí, y todo tan como amigable y todo tan como... No tenés por qué apurarte a hacer todo esto.
No.
Nadie te apura, ¿entendés? Solamente la sociedad te apura un poco, ¿no? La internet y la gente haciendo cosas.
Claro.
Porque decís...
Los japoneses, claro, que ya tienen... Sí.
Sentís un poco desde ese lado, pero... Después, dentro de todo, es un juego que sé que lo voy a jugar durante un montón de tiempo y voy a ir y volver y ver qué está pasando. Y por ahora está todo bien.
Claro.
Vengo lento tampoco, no lo estoy apurando.
Un lugar donde querés estar un rato.
Sí, exactamente, es eso. Es como un...
Lo que tenés que... Mi recomendación, Juan, es que ahora cuando termines todo como el primer gran tutorial, por decirlo así, son los primeros días... Llega un momento medio cuando ya tenés como... ¿Qué es esto que dice Uli? O ya tenés tu rutina. Y ese es el momento lindo de Animal Crossing. Es como cuando... a la mañana te levantás. Entonces cuando lo podés meter al juego como parte de tu rutina... Va a ser que está buenísimo para esto que decíamos antes. Como para desconectar tipo del laburo.
Claro, yo lo usé para eso.
Claro, incluso esto de que si hay tanta incertidumbre en el mundo... Bueno, Animal Crossing es una rutina, ¿entendés? Es como... Vos entrás, sabes que entrás, vas, sacás tus frutas, llevas...
Es un mundo paralelo donde el capitalismo funciona y es feliz.
Claro, sí. Y tenés tu rutinita armada y por ahí te dedicas a eso, ¿entendés? Nomás. Es como que no le das bola a las otras cosas. Pero ya te sabés cuáles son las 5 o 6 cosas que haces por día cuando caes que abrís el juego. Y es una hora de juego que no te diste cuenta, o media hora, qué sé yo, lo que vos puedas darle, ¿no? Pero... lo más lindo para Animal Crossing es eso, es cuando ya es parte de tu rutina. Que era lo que yo decía antes, como yo ya estoy en el momento en el que no necesito meterle 6 horas en un mismo día de juego. Como que yo juego una hora por día, hago las cosas que quería hacer y me siento satisfecho. O sea, después, si me da las horas y estoy libre de tiempo, por ahí sigo jugando como para craftear algo, sacar más ítems.
Yo estoy en un momento donde... Voy, hago lo que tenga que hacer en el día, ya tengo como ubicado qué cosas como cumplí. Por ejemplo, sé que hoy me quedan cosas por hacer, pero hay días que, bueno, ya estoy. Pero tengo otro momento donde digo, che, quiero estar ahí. Y estoy pescando un rato, sí, y no tengo ningún objetivo, ¿entendés? Como, y agarro unas cosas, y me gustaría por ahí ordenar los muebles, pero quiero pasar tiempo ahí.
Y aparte te pones a dar vueltas por el pueblo y siempre pasa algo loco con los personajes, están haciendo cosas, están peleando, están hablando, están barriendo, están cantando.
Claro, yo todavía no tengo como todavía una inversión y unas horas dedicadas lo suficiente como para decir, bueno, sí, esto es por acá. Viste, como siento que me falta todavía dedicarle un poco más de tiempo. Pero está todo bien, lo que está pasando está como bien, viste, como me gusta todo lo que está pasando. Y me gusta lo que está pasando a nivel como cultural también alrededor de Animal Crossing, ¿no? Todo este mundo que se está enamorando de este universo.
Es el juego del momento.
No solo es el juego del momento, sino que evidentemente es como... están pasando un montón de cosas que ayudan a la gente a atravesar el momento que estamos pasando. Es como... Es bastante una especie de muleta emocional para un momento histórico bastante raro. O sea, yo creo que está ayudando un montón de gente el Animal Crossing. Está manteniendo la sanidad de un montón de personas.
Sí, sí.
Es interesante eso.
Hay mucho...
Viste, como objeto de estudio a futuro. Dice, como la humanidad sobrevivió a una pandemia... a través de un videojuego super
cute. Sí, porque cualquier juego te sirve para escapar y ir al infierno a romperle la cabeza a demonios está bueno siempre, ¿no? Es, hablando de Doom Eternal, está bueno en cualquier momento y en este momento que te quieras escapar, te joda todo, te vayas ahí, sirve. Pero Animal Crossing cae en un punto de que, che, quiero estar con mis amigos un rato, ¿entendés? Puedo ir a visitar a mis amigos acá. Puedo volar, sí, puedo salir afuera. Y tengo mi casa y la economía funciona. Y hago mis cositas. Y esa parte es linda. Es donde
sí, sí, estar. O sea, muchas historias de gente que se casó, que celebró cumpleaños. Había una noticia, ¿no? De estos que querían hacer la oficina y laburar desde la isla de Animal Crossing.
Claro.
No sé en dónde. El chino que se hizo la tienda con los códigos QR.
Por eso, hay un montón.
Que es el próximo paso de Uli.
Es el próximo paso de Uli. La Uli Store para Heart
Trap. Yo quiero. Esta es la consigna grande que se gana un amigafro infinito. La persona que sepa dibujar y me haga un dibujo de Tom Nook con la cara de Uli, le damos algo. No sé qué, pero algo le damos. Tom Nook con la cara de Uli, ¿eh?
Es el no es el Photoshop que puedo hacer yo.
No, no es Photoshop, es una ilustración.
No, Photoshop no,
una ilustración. Es una ilustración que en un arte que funde las dos cosas, está bien.
Uli Nook. ¿Cómo sería? ¿Uli Nook o Tom Ulick?
Tom Ulick.
Cualquiera de las dos sirve.
Tom Ulick.
Cualquiera de las dos sirve.
Tom Ulick. Uli, volviendo, antes de irnos a Animal Crossing, volviendo al evento de Pascua.
Sí.
Quiero que me cuentes del conejo y de tu teoría.
Sí. Es así.
Para cuéntenle a la gente qué es el evento de coso. Pues sé que mucha gente no escuchó el episodio de la Direct y está acá. Y le digo, vayan a escucharlo primero, donde se explicó un poco eso. Pero resumímelo en pocas palabras, Uli.
El evento de Pascua.
Un poco lo dijimos hace un rato.
Sí, es un conejo llamado Zipper en inglés o Coti en español. Que llega a la isla, esconde un montón de huevos. Y esconde también un montón de recetas de objetos. ¿Qué son? De Pascuas. Son del día de huevo, creo, ¿no? No hablan de Pascuas oficialmente.
Bunny Day.
Bueno.
Bunny Day en inglés y en castellano, no sé. Sí, creo que en castellano es el día del huevo, no sé.
Bueno. Y tienen esto de que, bueno, tenés que juntar huevos, entonces te dan huevos por todos lados, entonces cortas un árbol y salen huevos, y cavas el piso y salen huevos, y che, pero yo quería
piedra. Pescás y sale un huevo y te querés morir.
Bueno, esto. Y el evento por ahora es eso, ¿o no? ¿Hay algo más? ¿Hay una gran festividad que termina?
Es eso, y el 12 de abril, que es cuando es el Bunny Day, va a haber algo, que a saber qué es, pero igual no se esperen, no creo que cambien en este juego, pero los eventos de Animal Crossing nunca fueron una gran cosa. Es una escenita, tipo, ¿viste? Como cuando inaugurás un
local.
Un edificio. Es algo así.
Está bien.
Y a lo sumo algún minijuego que te dan ese día, tipo, escondí 50 huevos, a ver quién los puede encontrar más rápido, tipo. Claro. Una cosa así.
Está bien. Boludo. Ahora, que pasa con este conejo, principalmente en la internet y en nuestras vidas, es que es horrible. Es horrible. ¿No? Es muy parecido al conejo de Silent Hill, ¿no? Silent Hill 2, creo, sí. Tenía un conejo terrorífico.
Tres.
Y es como, basta, andate de mi isla, ¿entendés? Salí acá, yo le puse un cartelito, andate. Sí, y sobre todo porque
razón, Uli,
te da toda una sensación de que es un chabón escondido en un disfraz de conejo, ¿entendés?
Claro, Animal Crossing es un mundo
donde vos sos persona, pero después tenés todos animales medio antropomórficos que son tus amigos, ¿no? Y viven en este mundo. Acá decís, che, sos un chabón disfrazado. Y el chabón te dice, en la primera vez que hablas, te dice, igual no creas que yo soy alguien disfrazado, nada que ver. Y nadie que no es alguien disfrazado diría eso. Nadie. Yo nunca les dije a ustedes, chicos, ustedes saben que yo no soy un Uli adentro de... No. No se habla de ese tema, menos que estés escondiendo algo. Y después, el nombre de él es Zipper, que es un cierre.
Significa así.
Y en la
un cierre gigante en la espalda
tiene un cierre. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay alguien escondido ahí.
Hay alguien escondido ahí, por ahí se revela el 12.
No sé, porque después yo empecé como... Todos los personajes son animales. No es mi teoría, yo la comparto. Soy vector de esta teoría, pero es creada en la internet, en los pozos donde no hay que entrar demasiado sobre Animal Crossing. Pero... Digo, son todos animales antropomórficos, pero yo tengo un vecino de mi isla llamado Hopkins, que es raro, porque es como azul, me caía bastante bien. El otro día se puso medio xenófobo porque me dijo, che, estuvo Ghosty en esta isla y estuvo pescando, ¿sabes qué? Estuvo pescando un montón y tengo miedo que no queden peces para nosotros. Entonces... Me quedé toda la noche
a robarnos el trabajo. Construir una pared, dijo.
Dijo, me quedé toda la noche contando peces, a ver si cuántos quedan. Y que a los 9 me dormí. Así que creo que hay suficientes peces. Ja, ja, ja. Y ese ja, ja, ja no tapa que dijiste, tu novia se viene acá a robar los peces. Que lo dijiste, ¿entendés? Entonces, ahí empecé a mirar a Hopkins distinto. Hopkins es como un conejito azul... que tiene en la parte de atrás de la cabeza como un botoncito de válvula para inflar.
Y ahí, o de juguete de hule.
Como de juguete de hule. Y ahí dije, che, todos tienen esto y los demás no tienen esto. Entonces busqué Hopkins y me encontré. Primero que los vecinos de Animal Crossing son los mismos siempre o se repiten en varios juegos.
No, en realidad sí, o sea, se van agregando nuevos, pero es como que...
Pero Hopkins ya existía, claro. Por ejemplo, eso digo.
De, sí, sí, sí.
Seguro
sí,
hay nuevos,
cada juego agrega uno nuevo.
Pero es como que, sí. No es generado random Hopkins, y en tu isla se llama Carlos. Es Hopkins y tiene esa cara siempre.
Y tiene la personalidad de Hopkins.
Tiene una personalidad, será xenófobo en todas las islas, y tiene un... Hay una teoría que dice, no confíes en Hopkins... porque está lleno de aire caliente, lo cual implica que es un muñeco inflable. Y otra teoría, que en la wiki de Animal Crossing te lo aclaran como acá empieza la teoría y acá termina, para diferenciarla del contenido periodístico más serio, digamos. ¿Qué dice? Se ha teorizado que Hopkins es la persona que vive adentro del disfraz de Zipper, o sea que Zipper también era un personaje recurrente. De hecho, los hechos son que son los dos de la misma especie, que tienen el mismo cumpleaños y que tienen la misma voz. Por otro lado, dicen que si Hopkins está viviendo en tu isla, podés ver a Zipper al mismo tiempo y es como confuso. Yo no los vi a los dos juntos. Estoy tratando de que se junten. Durante toda la semana voy a estar atento. Porque cada uno va para donde quiere, no los puedes llevar vos, me parece. Si Afro sabes cómo llevarlos, decime, pues tengo que probar unas cosas. Todavía no, ¿entendés? No puedo dar un resultado. Yo tengo que decir, esto es una hipótesis. Pero tal vez Hopkins sea Zipper. El tiempo dirá.
Nunca nadie los vio a los dos juntos.
Yo no los vi juntos. Yo hablo de mi experiencia. Mis ojos no mienten.
Está muy bien, Uri, está muy bien. Nos queda un camino largo por recorrer todavía Animal Crossing. Esto recién empieza y ya está dando con de todo. Así que imagínense lo que va a pasar de acá a 3-4 meses de Animal Crossing. Puede llegar a ser una locura.
¿Cuánto dura Animal Crossing, Afro?
Yo seguía jugando New Leaf hasta que salió este. No, dura lo que quieras que dure. O sea, hay gente que lo juega intensamente mucho tiempo. Yo creo que, va, te digo de mí, a mí me dura la rutina diaria, ponele que 3 meses, ponele, y ahí empieza a disminuir, viste, es como, bueno, después de ahí entro, no sé, por ahí, y por ahí volvés como con etapas, viste.
Claro, volvés para las nuevas pascuas.
Y pues como que, claro, puede, claro, cuando hay un evento, puede cuando cambia la estación, entonces entras y por ahí estás una semana reactivo porque querés atrapar todas las cosas nuevas de la estación.
Claro.
Y después por ahí volvés una vez por semana, una vez por mes, qué sé yo.
Claro.
Depende. O sea, y hay otras personas, no, que sí, que lo juegan todo el tiempo, todos los días.
Esto va a depender muchísimo de
la situación global.
Sí, y de la base de usuarios se mantenga dependiendo cuánta más gente esté encerrada en su casa. Así que claro, vamos a ver qué pasa y qué depara el futuro del Animal Crossing en este estado en el que vivimos. Pero bueno, esto, chicos, estamos en el episodio 145 del Cerebro de la Bestia. Estuvimos 1 hora y 40 hablando de cosas que nos pasaron. Espero que hayan disfrutado esta intro. La intro más larga de la historia del Cerebro de la Bestia, si no me equivoco. Sí. Pero bueno, siempre...
¿Podemos considerarlo una intro?
Es una intro casi episodio.
Sí, es una intro.
Es una intro. Es la intro, Afro, es la intro. Es así.
Técnicamente es una intro.
Técnicamente es la intro. Así que... De una manera vamos a arranque, vamos a darle arranque al episodio del Cerebro de la Bestia, que ya arrancó como hace por lo menos 1 hora 39, como mínimo. Así que, bienvenidos al Cerebro de la Bestia. Arranca el episodio 145 del Cerebro de la Bestia, un episodio donde la intro lo es todo y lo demás es puro humo, así que...
Gracias por haberse quedado hasta acá.
Sí, vamos a ir directamente al momento que ustedes dos quieren. A ver, se tuvieron que comer casi 2 horas para este momento, así que vamos a aplaudirlos, vamos a darles este abrazo virtual que son los amigafros.
Sí, llegaron, son un montón... Mucha gente dejó comentarios y yo, chicos, no puedo creer, estoy muy contento, porque no puedo creer la cantidad de gente que me dijo estos días que se compró el Animal Crossing gracias a que les quemé la cabeza. Y que no solo dijeron que se lo compraron por eso, sino que me lo agradecieron como diciendo, la estoy pasando re bien.
Claro.
Gracias, agradezco haberte hecho caso.
Es lo más importante de todo, que la pasen bien.
Así que estoy muy feliz de haberles cambiado la vida a muchas personas. Ya, mi trabajo aquí ha terminado. Tenemos primero a Zenma Juan, que dice, vámonos Animal Crossing, gracias por la magia en esta cuarentena, les mando un jaguarete por MP, besis. Jaguarete, o sea, nos mandó 500 pesos por Mercado Pago. No, porque yo no entendía esto, digo, nos mandó un jaguarete por inbox, ¿qué tiene que ver? No. Oyasumi Tuntun, que no es Oyasumi Pum Pum, nos dice que nos explica cómo funciona la suscripción del Just Dance Unlimited, que era nuestra duda bully del programa pasado, que dice que si vos te estás suscrito te da todos los temas hasta el del juego actual. ¿Entendés?
Está bien.
El juego actual te lo tenés que comprar nuevo. Entonces, si vos tenés el Unlimited, tenés todos los juegos del Just Dance 2019 para abajo, pero no el del 2020.
Claro.
Lo que puedes hacer es bancar un año a que agreguen lo del 2020, si no estás tan apurado.
Claro, o sea, cuando sale el otro, sale en el Unlimited.
Claro, según este muchacho. Bien. No sabemos la veracidad de sus fuentes. Hacia ningún lugar, márcale el 4940 y dice, jajaja, es por ahí, es una canción y quedó, saludos. No sé a qué se refiere, no tengo idea, pero ya lo sabremos. Y Balbo dice, la mejor forma de pasar la cuarentena es con la bestia mientras me hago mierda en el WoW y el Europa Universalis. ¿Creen que este último pegaría bien en la Switch? Y yo le respondí ahí que me parece que tiene mucho de teclado, mucho de mouse, digo, no sé si funcionaría. De mouse y de menú chiquito.
Menú chiquito más que mouse, porque el mouse se resuelve con una interfaz por ahí más incómodo o menos. Pero menú chiquito...
Sí, no sé, no lo veo mucho, pero ¿por qué no? Podría ser. Rodrigo Carvana dice, jugando Animal Crossing y Division 2 me di cuenta que los dos son simuladores de vida y los dos son Paco en bolsa. Aguante el cerebro y siempre acompañando, un abrazo. Víctor Hugo nos dice que en realidad el Undernight fue hecho por los creadores de Melty Blood, que es un spin-off visual novel Eroge de Type Moon, llamada Tsukihime, que a su vez tuvo mangas y serie anime bastante buenas. Sí, yo conozco Tsukihime, ambas cosas. No sabía que era de esta misma gente, pero el lore no tiene relación, dice. Para los que no saben y les suena el nombre de los locos de Type Moon, ellos crearon la saga multimedia Fate Stay Night. Un montón de juegos, mangas y series y otro. Así que, claro, son los diseños de Fate. Juan, no sé si viste Fate, algo de Fate.
No.
Cero.
Recomiendo mucho, vean, está en Netflix, por lo menos estaba, Fate Zero. Gran, gran anime. Está muy bueno. Son pocos capítulos.
Se acaba de caer, se acaba de caer una cortina. Me cae todo.
Alto fantasma, ¿verdad?
Sí.
Bob Rockinian dice: Afro, tengo malas noticias. Las cosas de oro también se rompen. O sea que no tenemos un futuro prometedor, Willy.
Vamos a estar construyendo armas toda la vida. No son armas, son herramientas.
Está bien, se entendió. Nico 5800 dice: no sé de qué se trata el Nardone League, pero me quiero hacer pro player. Javi P. Sí.
¿Cómo? A ver, vamos a hacer. Establecimos las reglas muy claramente del Nardone League la vez pasada. Era improvisación de jingles.
Sí. En realidad dijimos a la gente que la gente tenía que decir cómo era el Nardone League. Tenía que pichear el Nardone League.
Seguramente alguien lo picheó, pero para mí es como improvisación de jingles.
Javi P, en un confuso episodio para hacer algo de ejercicio en familia, me bajé y me suscribí a Just Dance 2020. Ahora mira, mi hija me rompe las bolas para bailar todo el tiempo Baby Shark. Esperando Resident Evil para Dreamcast, saludo del pasado.
¿Te compraste Félix un juego de bailar o no te puedes quejar de que estás bailando?
Y no. Félix dice: compré Animal Crossing un poco más porque lo quería mi pareja que por mí. Jamás pensé que me iba a enganchar tanto. Es droga y de la buena. Así que sentite contento, Afro. Es una gran recomendación. Es una paja lo del multiplayer en la misma Switch, pero consensuando como adultos que somos, se pasa bastante bien. Fer Carrizo dice: claramente el Nardone League es el primer juego competitivo donde tenés que improvisar un jingle con nombres tomados al azar de la base de las cuentas de YouTube. A medida que vas subiendo de nivel, el beat va más rápido. Cuando ganás un nivel, Uli y Afro te tiran papel picado. En el modo historia, los bosses son Ghosty, Uli, Afro, el lobo, el cerebro de la bestia y un Rippy malvado el que salvás. Me encanta que el sub-boss sea el logo del cerebro. Sí. Está muy bien.
Está bien.
Nahuel Ibáñez. En mi mente, la semana pasada, pensé qué hermoso sería que estos forros hagan dos episodios a la semana. Hoy veo que está este y otro más. Muchísimo. Ahí van mis 100 pesos. Los reamo.
Bien, lo queremos.
Además, quería contarles que acabo de sacar un tema que se llama Low Miyagi. Lo compuse mientras jugaba al Omega Factor, recomendado por Nardone. Y lo tuve que escribir en la canción. También hablo de Street Fighter, Atari y Liu Kang. Besitos, los amo, no se mueran nunca, porfa. Y quiero un feat Juan Nardone en mi próximo tema mundial.
Vamos a hacer lo posible.
Vamos a posible. Intentarlo. Voy a escuchar el tema, porque no lo escuché.
Bien.
Carlos Villa dice: Codec, ¿por qué no funcionas correctamente? Porque soy un afroloco. Lautaro Rocha: excelente episodio, amigo. Los empecé a escuchar hace poco y estos días me vincié dos veces seguidas toda la partida de rol. Me gustaría ser amigafro para ver los dibujos de Uli. Mis últimos cuatro son 2403. Saludos. Recuerden que el puerto todo el año es carnaval. Iván Reiner nos dice: Marvel Infinity War is the most ambitious crossover event in history. Me, el cerebro discussing Ori. Y sí, hoy vamos a hablar de él. Matías Terreno: hola chicos, gracias por el programa de cada semana. Quiero decir que como muchos, nunca jugué en Animal Crossing y después de escucharlos en los muchos programas anteriores y más que nada Afro, decidí comprarlo y siendo 31 de marzo fue la mejor decisión del año. Cada minuto que paso sin la Switch es un minuto de la vida sin estar haciendo algo en la isla. Gracias por la buena onda de siempre y más en estas semanas raras pero ideales para el cerebro y la Switch. Este mes puedo donarles en Mercado Pago, algo que quería hacer mucho y espero seguir haciéndolo. Abrazos nintenderos.
Muchas gracias.
Santiago Funis dice: gracias chicos, geniales dos programas como siempre, no paran de cebarme con la Switch y con Animal Crossing. Quería consultarles algo respecto a ese tema. ¿Qué pasa del juego si lo arrancas tarde? Por ejemplo, si lo compro a mitad de año. ¿Te permite engancharte bien? ¿Te perdés algo? Espero este año comprarme la consola y obviamente Animal Crossing. Saludos, genios. No, compralo cuando puedas comprarlo. O sea, si lográs sobrevivir al FOMO de internet, eso es lo peor.
Claro,
o sea, el juego después es igual.
Esto yo creo que es los primeros días donde decís, no, pero todos ya tienen el sorongo y yo todavía estoy armando el soronguito, pero después se nivela, me imagino, ¿no? Alguien tendrá más cosas, pero...
Sí, 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 obvio. Es como... llega un momento en el que... Y además es como lo que decía, hay gente que deja de jugar, gente que empieza a jugar menos, gente que sigue jugando mucho, entonces es como que... Vos te puedes saber ahora y ya hay japoneses que tienen una cosa que no puedes creer.
Sí, los vi. Los vi, me asusté, me fue.
No, no puedes competir.
Igual era como sabíamos que iba a pasar eso, o sea, era obvio que iba a pasar eso.
Sí, no, obviamente, no me sorprende.
Mira el pibe.
Una línea de tiempo y un universo paralelo donde eso no pasa.
No.
Mira el pibe que recreó las calles de Japón.
Ese vi y me asusté. Va, me asusté, dije, uy, no quiero ver más objetos
con esas cosas. Está bien, que hay que asustarse con esas cosas.
No, lo que no quería era ver como más allá. Todavía estaban los primeros días de juego, que no sé qué cosas va a haber, tipo qué elementos va a haber o cuánto va a cambiar la isla. Y vi a alguien que vivía en Japón, dije, después miro.
Sí. Bueno, Juan Ferrari nos dice, los banco, pero pueden dejar de decir tipo cada 2 segundos, gracias. No, no va a pasar.
No, tipo.
Yo digo mucho tipo.
Vamos a tratar.
No puedo evitar. Voy a tratar, pero no va a pasar, amigo. Lo lamento.
No te puedo asegurar nada. Tipo como que lo vamos a seguir haciendo.
Sí.
Sí. Yo digo tipo sobre todo cuando estoy pensando.
Claro.
Uh-huh. Es tu...
Sí. Pues yo digo, burro, es como tipo... Claro, es como tipo... Y ahí meto el tipo en el medio.
Claro.
A todos nos pasa, ¿no?
Gonzalo Arce, nuestro amigo Gonza, nos dice, excelente
Gonzalo
capítulo.
Gonzalo Arce.
Le pedimos a Juan. Se fue a una dimensión astral donde solo Afro y Yuri lo escuchaban, pero luego todo estuvo bien. Roman 12, con lo manija que me dejaron por Animal Crossing, le tuve que dar una oportunidad y ya es parte fundamental de mi rutina al jugarlo mientras tomo mi café de la mañana. Qué grande, Román.
Bien, Romancito, volvé a ser un gamer.
Y después tenemos un par de comentarios en Instagram. Que para darle un poco de amor a nuestros oyentes de Instagram.
Yo le voy a preguntar a la gente de Instagram si quieren que empecemos a sacar los posteitos de la bestia sin textos para que lo usen de fonditos. Porque algunos quedan lindos.
Algunos están lindos, la verdad que están lindos. Dan
ganas. Celular.
Sí, sí. Responde.
Se las dejo ahí. Sí. Responde.
Sí.
Matías Falseta dice, le hice caso a Afro y ahora me estoy jugando mi primer Animal Crossing. La conclusión después de 4 días es que es pura felicidad. Quiero ver cómo serán los eventos que se vienen. Franco Pokeball, me compré la Switch hace poco, pero porque me manejé demasiado este podcast. Ahora estoy jugando Animal Crossing como un cebado. Si necesitan alguna fruta o algo, me piden. ¿Ves? Está la gente drogadicta, ¿eh? Después, no soy colorado. Dijo montaje largo, dice, hola bestias, hace tiempo vengo acuñando una idea un tanto polémica. Sé que no voy a ganar un concurso de popularidad con esto, pero la partida... Pero la partida de Rippy fue lo mejor que le pasó al programa. No lo digo de hater, sino porque se puso la titular el afro loco del pueblo. Al principio pensé que iba a ser un Yamcha que le iba a quedar chica la camiseta, pero se ganó mi corazón politizando el podcast, bancándola por eso, por comerse su choli peroncho el 10 del 12, por decir que el Harvest Moon de Game Boy Advance es el mejor, a lo cual adhiero con total violencia... Y por otras cosas que olvidé y seguro voy a recordar cuando termine de escribir esto. Finalmente militó tanto el Animal Crossing que lo terminé comprando y me está dando mucha felicidad y falopa en este tiempo de aislamiento. Esto puede parecer obsecuencia, pero solo es una expresión de cariño a un oyente que decidió salir del lurquismo. Saludos y happy gaming. Postdata 1, vengan de 1. Postdata 2, que alguien me explique a qué deidad pagana tengo que hacer un sacrificio para atrapar a la puta libélula tigrada en el Animal Crossing, porque hace 4 días que estoy corriendo por toda la isla y se me escapa. Y... te digo, amigo, es práctica lo de la libélula. Y nada, lo queremos mucho a Rippy. Para mí Rippy no se mancha. Pero me alegra.
A ver, que estés contento. Me encanta la gente que deja de lurkear y se compromete a dejar un comentario. Sí. No vale que seas vos con otra cuenta, Afro.
Es rara esa parte. Es rara esa parte, pero es un lindo comentario. Entonces son las dos cosas.
Es un lindo
todo.
Comentario. Es un... Sí, digamos
no.
todo.
No lo voy a elegir a él como amigafro de la semana porque sería... Claro,
sería raro. Él no querría que lo elijas, me parece.
No, claro. Sería muy obsecuente. Sí, sí lo voy a elegir a Matías Terreno, que fue quien se compró el Animal Crossing por la manija y que además nos donó en Mercado Pago esta semana. Bien. Parece que cumplió todos los requisitos.
Qué grande. Lástima que todavía no lo puse en la lista, porque si no... Pero bueno, no importa. Vamos al momento que todo el pueblo argentino quiere, chicos. Vamos a dedicarle nuestro momento, nuestra congratulación, nuestro abrazo eterno y apasionado a aquellos que se comprometen más con esta causa loca que es el cerebro de la bestia, ¿no? Esa gente que decía, hey, me sobran unos pesos, se lo voy a tirar a estos pibes que se ve que no hacen un mango, porque esto es medio choto lo que hacen. Pero yo lo disfruto igual porque es como son pibes, parecen copados. Entonces, toda esa gente que es como, hey, estás dando un montón, pero un montón en serio, que son nuestros Patreons y nuestros Mercado Pagers. Gracias a todos ellos. Y puede ser vos como cualquiera de ellos. Si vas a patreon.com/zonafantasmatv y querés tirar unos dólares, lo puedes tirar. Y si no, vas a Mercado Pago. Hay unos links en la descripción de este episodio, en el video o en la descripción del podcast que estás escuchando. Y hay unos links ahí. Vos podés tirar unos mangos también. Y esto sigue creciendo y nos sirve un montón su apoyo incondicional. Gente como Ignacio Espino, que vino y dijo, hey, yo los voy a bancar. Así que Ignacio Espino, esto es para vos.
Esta canción va a estar buena.
Su nombre es una nota que desgarra. Su sombra, una navaja en la garganta. Su piel, de terciopelo que te abraza. Sus ojos, penetrantes en el alma. Ignacio Espino no es un pepino, se mueve como un felino. Espino come tocino. No perdona a ningún porcino. Espino, él es un buen amigo. Gracias, Ignacio Espino.
Estoy parado.
Conmovedor. Medio bolero, ¿no?
Un poco. Medio, a mí me conmovió.
Medio Sandro.
Un momento que no sabía qué decir.
Yo creo que va a estar muy conmovido.
Sí o sí.
Espero que te conmueva. Sobre todo porque nos conmovió a todos.
Sobre todo porque no es un pepino.
Che, se mueve como un felino. Mira, yo creo que nunca nadie en la vida le dijo que su piel era como algo que no me acuerdo qué.
Como un
terciopelo. Si no me equivoco, no quiero parafrasear.
No quiere infringir el copyright.
Yo creo que me sirven más estas situaciones donde puedo cantar más lento y pensar cosas que vayan hilándose. Porque me parece
resulta que no sos un rapero, sos un payador.
Soy un payador. Bueno, pero los payadores son raperos.
Sí, sí.
No, bueno, pero por eso. Pero es otra la cadencia, claro.
Es más lento.
Tempo. Gran video, busquen payadores versus raperos. Buenísimo.
Buenísimo. No hay un video yapa ahí para todo.
Buenísimo, ¿no? Búsquenlo. Era de este programa de Andy.
Vamos a cortar el podcast en este momento. Vamos a googlear cada uno en sus casas. Nos vamos a juntar mañana para seguir grabando esto.
Porque ¿cómo se llama este programa? ¿Era de Andy Kuznetsov o del otro que se parece a Andy Kuznetsov? O de Matías Martín.
No sé.
El que iban por la calle filmando, iban por la noche, por los barrios y iban a lugares bizarros.
Tengo, ¿se acuerdan? Tengo dos videos. Uno está Andy Kuznetsov y lo subió el 13 y el otro dice Payadores versus Raperos y lo subió Proyecto Payadores. Y yo quiero el otro, Afro.
Sí, bueno, yo también. Andy Kuznetsov.
Claro.
El de Andy Kuznetsov era de ese programa, no sé qué, entonces van con unos raperos. Y en un momento dice, ¿ustedes se animan a competirle a alguien que le traemos a nosotros? Sí, de una, le rompemos el orto, dice. Entonces se abre la puerta del bar donde estaban y entran unos payadores. Y el payador le pega un paseo al rapero que no te puedo explicar. Es fantástico. Véanlo porque posta es buenísimo.
Lo voy a hacer. Lo voy a hacer cuando termine este episodio.
Yo por ahí no voy. Pero
por lo pronto vamos a ir inmediatamente. Mucho. Chicos, vamos a ir inmediatamente a las noticias. Porque obviamente duró como una hora y media la intro. No vamos a hacer sección. esta semana, así que vamos a ir a las noticias. Y por ahí son pocas, pero contundentes y sabrosas las noticias de esta semana. Así que vamos a arrancar porque se celebra el 35 aniversario de Mario y tenemos un montón de sorpresas locas.
Sí, nada confirmado hasta el momento, pero los rumores es como que esto ya es un secreto a voces, como se dice. Porque se empezó a rumorear y fuentes de todos lados empezaron a confirmar esto. Parece que para el 35 aniversario se van a sacar un montón de cosas de Mario, entre las que se incluye una recopilación de Super Mario 64, Mario Sunshine y Mario Galaxy juntos en un solo paquete. O sea, al principio decía que esto iban a llegar a Switch y después otra fuente dijo que iban a hacer un solo paquete. Lo cual hace un insta-buy por parte mía. Claro. Voy a poner de gorra, pero mal. Y que después casi la totalidad del catálogo de Mario va a estar en Switch, dice.
¡Qué bombazo!
O sea, ponele... los 2D están casi todos, porque de los viejos. Están todos los de Family, están todos los de Super Nintendo. Faltaría, bueno, ahora llegará Mario 64, Mario Sunshine y Galaxy, llegan juntos. Esto también dice que se sumiría juegos nuevos de Mario, entre los que se incluyen un Paper Mario nuevo que volvería a los orígenes de la saga.
Me gusta.
Y que dicen que tomaría principalmente inspiración en el Thousand Years Doors, que es el de GameCube, que es el mejor Paper Mario de todos. Así que son... Y también, bueno, se incluiría el que tenía que llegar al momento, que es la versión deluxe del Super Mario 3D World. Así que, bueno, tenemos Mario for All Seasons.
Tipo, este año. Linda movidita.
Es linda movida.
Obviamente... Obviamente no va a ser ninguno gratis, vas a tener que pagar por todos.
Sí.
Pero la sorpresa sería puntualmente que un par te lo regalen. Te diga, bueno, muchacho, mira, no te en Mario Galaxy te lo cobro, pero el Mario 64 toma, te lo regalo.
O con el Mario no va a pasar esto en pedo, pero con el Mario 64 te abro el Nintendo 64 para el Nintendo Online. Que por aunque ahí
solo ese, ponele.
Si vamos con la progresión esta de cada vez peor, en el de Nintendo 64 tenés un solo juego, ¿no? Y agregan uno en dos meses por ahí, que es el peor plan, pero a esta altura es creíble y nos da, ¿entendés? En ese contexto te regalarían Mario 64. Está buenísimo.
Claro. Pero sí, para mí funciona, puede llegar a pasar. No creo que pase eso puntualmente.
No.
Lo que sí puede llegar a pasar es que alguno te lo tire, te lo regalen. Dice, che, mira, no vale la pena que te cobre por esto. Toma, te lo regalo. Te voy a cobrar por este último.
Sí.
Pero siendo. Y para mí esa sería como la sorpresa y la revelación. Conociendo a Nintendo, te va a querer cobrar todo.
Me parece a cobrar todo. Me parece hasta sorpresivo si hacen un paquete. ¿Entendés? Porque para mí nos van a querer vender todos por separado.
Sí, para mí también, todos por separado.
$20 Mario 64.
Sí. $20.
Sí.
Sí. Yo lo voy a comprar.
Es que 15, 15 queda feo, ¿entendés? Yo entiendo que es un juego que debería valer 5 por ahí, o 2, o te lo tendrían que regalar, pero 15 queda feo.
Sí, no te gusta el número ese cerradito.
No, me parece que vos tenés una línea de indies que cuestan 20 y los de 15 son un pelo medio abajo de esos. ¿Entendés? Eso existe. Tenés los indies de 20
de la diferencia.
Y los de 15 se nota. Y Mario 64 no se puede parar ahí. Por más que es un juego viejísimo.
Ahora, es un juego que se sigue sosteniendo muy bien. Ese es el
sí, tema, ¿no? Te lo rejuego todo. Es un juego viejo, no me lo cobres $20. Pero los veo ahí. Ahora, me da muy muy rumor la parte del New Paper Mario. Me gusta que hagan un New Paper Mario, me parece creíble hasta ahí. La parte que dice que estaría basado en el que le gustó a todos, me da rumor. ¿Entendés? Como...
Se me cae en esa parte. Probable, es más probable que sea choto como los últimos.
Es verdad que eso también es lo que dirían ellos. Es como cuando sacaron Terminator Genesis y dicen, es como la 1, la 2 y esta. ¿Entendés? Y como, no te creo. Es lo mismo. Pero me da rumor esa parte. Pero bueno, quiero un montón de juegos de Mario.
Sí, yo quiero dame todo el Mario que haya.
Y además no sabemos cuál es la apuesta fuerte de este año para fines de año. En este momento del año sabemos que es Animal Crossing, que probablemente se extienda, pero me parece que hay dos pilares y tiene que haber uno parado sobre fin de año, que probablemente sería lo que se hubiera anunciado en E3. Entonces, vamos a ver.
Y para mí sí es todo esto. Yo creo que acá se va a sumar tipo un Mario Odyssey 2 o un gran DLC del 1.
A ver, para mí, chicos, en realidad esto que, o sea, va a haber un Mario 3D World para Switch y por ahí cómo es eso y todo y nada más.
Claro, ¿qué es el,
son todos ports.
¿Cómo tendrían que ser estos ports para que sostengan el año? ¿Entendés? Si el año tiene dos pilares, uno es Animal Crossing y a fin de año necesitamos un Smash o un Pokémon o un Mario Odyssey. ¿Entendés? ¿Cómo tendría que ser ese paquete para apoyarse en ese? Porque con un 3D World no sostenés eso.
No, pero y para el mí no Mario, buscando, por más bueno no, que sea, tampoco tiene...
No te van a... No te están buscando tampoco sostener el año con ¿no? eso, No, para mí no.
Este año ya está ganado
con Animal Crossing. O sea que hay otra sorpresa aparte.
Yo creo que hay otra sorpresa aparte que está más cerca del Breath of the Wild 2 que cualquier otra cosa.
Está bien.
Puede ser. Que un Metroid incluso.
Puede ser.
Sí, no, Metroid no sale más. Pero yo creo que, a ver, Breath of the Wild 2 para mí no lo veo mucho este año. Por ahí sale el año que viene. Por ahí en febrero o marzo el año que viene, pero no sé si llega a noviembre, diciembre de este año. Ojalá que sí, pero no sé.
Veremos. No la veremos veo. Veremos qué nos depara el futuro. Y el futuro es un lugar bastante raro en The Outer Worlds, porque finalmente hay una fecha de lanzamiento para este juego, The Outer Worlds, para Switch. Si no saben qué es The Outer Worlds, básicamente es un Fallout en el espacio. ¿Le gustan los Fallout? Sí, bueno, este es mejor. ¿Qué quiere que le diga?
Porque es nuevo.
Este es bueno.
Es así, la gente de Obsidian, que es básicamente los que hicieron los Fallout buenos, hicieron este juego a principios de este año, final del año pasado, no me acuerdo bien cuándo salió. Lo jugué en Xbox Game Pass y creo que fue principios de este año que lo jugué. Es un juego que disfruté mucho, que la pasé bastante bien, pero que tampoco me voló la cabeza. Pero es un Fallout. Yo soy fan de esos esquemas de tipo de juego Fallout, mundos abiertos, primera persona, mundos distópicos. Me servía este juego. Y sirvió lo que tenía que servir, que era como tener personajes muy bien escritos, una aventura relativamente interesante, un mundo re complejo para explorar, dinámicas de poder que van cambiando dependiendo de tus decisiones, todas las cosas que nos tienen acostumbrados a este tipo de juegos. Obviamente, la versión de Switch, no solo por temas de optimización, sino coronavirus en el medio, se tuvo que retrasar. Pero va a salir finalmente de manera física y digital el 5 de junio. Si recuerdan, este juego estaba anunciado para salir en una cajita y con un código adentro de 6 dígitos para que te lo bajes. Uy. Que es como la práctica más pelotuda sobre la faz de la Tierra.
Pero es la que alguien puede ir a un lugar y comprar.
Claro, ¿quién querría hacer eso? No lo sé,
no
importa.
Una tía, una abuela, una madre.
No vamos a juzgar.
Un padre, un tío.
Claro, no vamos a juzgar. Por suerte, esta decisión se fue para atrás y van a sacar la versión cartuchito, que es la que todos queremos, porque quiero cartuchito, amigo, ¿qué querés que te diga? Y no tiene sentido. Realmente no tiene sentido, pero sí vamos a tener un patch de Day One de 6 GB apenas arranquemos, que en teoría va a servir para optimizar bastante temas de gameplay, proporcionar texturas de alta calidad, según dice este artículo, y algunos fixes de bugs que había dando vueltas en el juego. No se sabe todavía cuánto se va a comer de la SD, pero póngale que un montón.
¿Habíamos visto gameplay de esto o screenshots de cómo se va a ver en Switch?
En Switch yo realmente no lo vi. Pero bueno, voy a entrar al tweet de Obsidian en este momento, a ver si tienen algo de performance.
Porque yo este juego tenía muchas ganas de jugarlo. Igual, gran parte de mis ganas de jugarlo estaban situadas en que yo leía cosas de Outer Worlds y Outer Wilds y las combinaba. Y ahora que entiendo que son dos juegos distintos, no sé bien cuál es el que me gustaba.
Mirá, es un juego que yo disfruté mucho porque está muy bien escrito. Está re bien escrito. Claro. Los personajes son muy buenos, el mundo es muy divertido, pero tampoco es nada innovador. Es como muy parecido al mundo de los de los Fallouts con los Borderlands, sí. Pero un poco todo mucho más clean, ¿no? Mucho claro. Más limpito.
Se ve más nuevo.
El combate es divertido, no sé, yo la pasé muy bien.
Digo, no es eso que se vea increíble, pero se siente un poco más nuevo que un Fallout, porque yo creo que traté, sí. No sé cuál traté de jugar y dije, esto es medio viejo, esta gente mira a la nada, ¿me explico?
Realmente es como, hay como un... Más que nada en el setting y cómo están armados los escenarios y los mapas y los mundos son mucho más chicos que un Fallout y en realidad son pequeños mapas abiertos, no es que tenés como un gran mapa abierto que podés recorrer todo el mundo, sino que te vas soltando planeta por planeta y son mundos, viste, mapas grandes.
Un poquito más.
Y con esa decisión es como te permite hacer cosas más espectaculares en los escenarios y todo eso. Okay. Entonces hay como escenarios que están... más parecidos a... ¿cómo se llamaba este juego? El que viajabas por el espacio y como que fue un fracaso.
Outer Wilds.
No, este es el Outer
Wilds. No Man's Sky.
No Man's Sky, ahí está. Es este. Donde tenés toda esta vegetación alienígena y que va cambiando de planeta a planeta y todo eso está muy bien logrado. Y explorarlo realmente está bueno y es divertido. A diferencia de un Fallout que siempre estás explorando los mismos lugares juego tras juego, ¿no? Claro. Por más que vayas a Las Vegas y Las Vegas es muy distinto, ir a Washington o ir a Boston es todo lo mismo. Claro. Acá estos realmente, si te gustaban ese tipo de juegos por dinámicas de gameplay, la exploración, algunas cosas que estaban bien escritas, y la dinámica de poderes cambiantes y todas esas cosas que lo que me gustan a mí de estos juegos... lo aceptó muy bien, pero es como más, un poquito más de lo mismo.
Sí, estoy leyendo que va a costar $60 y ahí me viene un... Y sí, era obvio, sí, pero... Sí.
Yo creo que las cosas que vimos de Switch cuando se anunció esto no eran de capturas de Switch, eran de PC.
Por eso me imagino.
Entonces no sé cómo va a performar esto de Switch, esperaría a ver cómo corre. Es un juego bastante exigente a nivel gráfico, que computadoras de gama media lo corren bien. Pero una computadora de gama media en el 2020 es por encima de una Switch lejos.
Claro.
Así que.
Bueno, pero sí, anduvo The Witcher. Ya está.
Funcionar funciona seguro. Y seguro está lindo y todo, pero hay que ver como cuántas ganas tengo de jugarlo. Sí. Probablemente lo testé en
Game Pass. ¿Qué tan golpeadito está? Porque el Witcher está bastante golpeadito.
Sí. Sí. Tenés que tener ganas de jugarlo portátil o en una. Qué sé yo. Si estás en esa, está bien.
Es verdad. Y lo que está bien en el mundo en este momento es los triunfos de los Ulis. Claro. Porque esto es un triunfo de los Ulis, man.
Este es un triunfo de los Ulis. Esta es una historia, este es un pequeño logro.
Claro. 1,000,000 de jugadores en Warframe. No, perdón, Warface, no.
Warface.
Casi. No. Casi, pero no.
Este es un triunfo de los Ulis. Acumula sus millones, pero Warface, la gente que tiene un nombre parecido, la gente de Allot's Team, que hasta ahora yo no sabía que existía el equipo Allot's.
Yo estuve probando Uli este,
Y está. Es más, yo hice.
Es gratis.
Vos hablaste de
la
este
verdad
juego
que
acá,
es gratis. No. Yo hice esto de ponerlo back to back con el Modern Warfare. Con Warzone. Porque dije, estoy en esta. Estoy a un HMI de distancia. Quiero ver qué tan mal se ve el otro, qué tan bien se ve este. Y no es tan horrible, ¿entendés? O sea, es mucho peor, claramente, pero no es, uy, qué asco esto, no puedo jugar esto. No, al toque está jugando y peleando contra un robot gigante. Tuve algo que no sé si conté acá, que me caí al piso y me quedé en el piso defendiéndome hasta que me revivan, hasta que me di cuenta, tipo a los 5 minutos, que tocando B me paraba. Y nada, seguía peleando contra el robot. Pero un montón de gente estuvo pasando por esta experiencia. Hubo 1,200,000 misiones player versus environment. O sea, 1,200,000 personas jugaron misiones player versus environment, que son como lo más popular de este juego. Tenés eso, pues tenés los PvP y las misiones co-op, donde 148,000 personas jugaron, que la verdad que son menos. Y 500,000 de personas, 495,000. Eso es 500,000, sí. Jugaron player versus player. que es, era lo atractivo, que es tipo, che, tengo un Call of Duty gratis.
No, claro, es como... eso es lo que te iba a preguntar. Este es el juego, ese es el juego que es como un Call of Duty, pero no.
Claro. Tiene estas misiones Player versus Environment que son medio chotas, la verdad. Que vienen a hacerlo medio destiniesco, medio, ¿entendés? Que son tipo 10 chabones que van por un pasillo matando más chabones hasta que eventualmente pelean contra un robot.
Claro.
No son el fuerte, por más que mucha gente jugó eso. El PvP, nada, es un Call of Duty. Cumple bastante, se juega con los botones que esperás y se ve como un Call of Duty. ¿Entendés? Como es un Call of Duty, bastante. No sé cómo le cayó a esta gente que Call of Duty saque una versión gratuita. Pero parece que en Switch, por lo menos, es la alternativa que tenés. Le fue muy bien, como un montón de juegos que salen en Switch, ¿no? Que dicen, che, vamos a salir en Switch, ¡pum! ¡Uy! Tenemos más ventas que en el resto de todas las consolas juntas. Y sí,
sí, sí, obvio.
Fíjate que era por acá. Bueno, esta es otra historia de éxito. En un mes nada más hicieron todo esto.
Está una locura.
Está muy, pero muy bien. Pero bueno, ¿por qué el triunfo de los Ulis? Porque los... Obvio, free to play está todo bien.
Free to play, que empiezan con W, que te hacen grindear, son juegos que me gustan.
Son juegos que me gustan. ¿Le falta, qué es lo que le falta a esto, Uli?
Más robots. Y tiene.
No, no, le falta un condimento. Un condimento que es clave para hacer el Uli Game, que es los hoverboards.
Le falta hoverboards. Ahí te das cuenta, ves que le faltó algo a estos chabones. Que no tiene
hoverboards. ¿Tendremos hoverboards en Animal Crossing?
Oh, si, me, sí. Si no me quieren perder a mí como cliente, deberían. Pero no sé, por ahora
es la única enamorado. Es la única salida.
Podría haber hoverboards. Igual lo que harían sería poner hoverboards y que no los puedas usar, porque hacen eso.
Sí, seguro. Sí, no, es más doloroso.
No, yo ahora Rippy me regaló una bici hermosa y no me puedo subir. Está ahí al lado. Queda linda, pero está. Tengo una bici ahí.
Sí, yo tengo un monopatín.
Yo lo vendí el monopatín para... porque me dio bronca.
Estaba para meterle un patchcito, ¿no? Para poder recorrer la
silita. Me encantaría andar en bici. Eso, me encantaría andar en bici.
Estaría bien, estaría bien. Pero cortemos con tanto Animal Crossing. Contemos con tanto Animal Crossing y vamos a despedirnos, gente. Porque ha llegado el cierre, el final de este episodio mega loco, mega distinto del cerebro de la bestia. Muchas gracias por acompañarnos hasta este instante. Uli.
Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los que estuvimos por acompañarnos hasta acá, porque siento que todos se quedaron hasta la una de la mañana como nosotros. Gracias sí. Por los comentarios, gracias por visitar nuestras islas en Animal Crossing, gracias por ser amigafros, por todo lo que es Patreon, todo lo que es Mercado Pago, eso desde ya, que muchísimas gracias. Y espero que hayan disfrutado este programa, espero que hayan disfrutado Animal Crossing también en sus casas. ¿A quién le dedico este programa? A todos los que si pudieran echarían al conejo de su isla de Animal Crossing. Que yo mañana voy a estar charlando a ver si se puede.
No se puede.
¿No se puede?
No.
Voy a tener que
viajar. Mandemos feedback. Tiempo. Mandemos feedback. Si algo hemos aprendido de la historia del internet es que si nos quejamos lo suficiente, cambian el diseño de Sonic.
Sonic Movie War Ride. Ahí está, mirá.
Si nos quejamos lo suficiente, van a sacar al conejito de Animal Crossing. Porque así funciona el mundo. Quejarse.
Quejense. Es el día uno, todo. Chicos. Dale.
Quéjense de todo.
Pueden.
Afro, muchas Gamer. Gracias por torturarnos y cambiarnos la cabeza con el Animal Crossing para que nos hayamos vuelto de parte de esta religión que ahora es como una secta espantosa.
Sí. Sí, me alegra. Somos millones. Volvimos y somos millones.
Fantástico, fantástico. Y mi nombre es Juan y me despido de todos ustedes. Recuerden que hay redes sociales. Existen las redes sociales, la deben estar usando un montón ahora. Y en @labestiapod en Twitter y en Instagram estamos nosotros subiendo cosas, contenido, cosas que hablamos, cosas que no hablamos, cosas que pasan en el mundo. Nosotros somos el espejo de las cosas que pasan en el mundo, pero a través de un filtro nintendero. Así que ahí nos van a encontrar nosotros. También en Zona Fantasma TV, en Facebook y en YouTube, ahí está la versión audiovisual de este podcast. Hay un videito, pueden dejar comentarios ahí. Y también en todas las plataformas de podcast habidas y por haber, estamos nosotros. Tenés Spotify, estamos ahí. ¿Qué crees que te diga? Es la forma más fácil. Estamos ahí, pones el cerebro de la bestia y aparecemos nosotros en el último episodio, lo escuchás y está todo bien. Y si te encantó lo que hicimos en Mercado Pago y en Patreon, podés venir y tirarnos guitas en la cara, un montón de guitas, y nosotros la recibiremos y la convertiremos en contenido, la convertiremos en mejoras y la convertiremos en la voluntad para seguir adelante gracias a todos ustedes. Así que, gente, esto ha sido otro episodio más de El Cerebro de la Bestia. Yeah.